ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un lunes más, una semana más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, ya saben ustedes que tienen la intención siempre buena de tenerles entretenidos, pero sobre todo informados y hacerles pensar de lo que pasa en este mundo y lo que pasa en esta comunidad autónoma canaria tan querida por nosotros. Hoy es lunes 13 de junio del 2022, día de San Antonio de Padua, de Santa Felicula, San Peregrino y San Eulogio. Felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica, que no se deben ser poco. Celebramos también hoy el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, esa enfermedad congénita y hereditaria tan extendida y que a veces los niños tenemos tanto miedo a los albinos, ¿no? Un problema de fotosensibilidad, con una piel muy clara, un pelo muy blanco y a veces escasez de pelo en la cara. Pero quizás no, sin duda, el día más importante que tenemos que celebrar hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, una enfermedad más extendida de lo que nosotros creemos. Se diagnostican todos los años 7.500 cáncer con melanoma. Hay cáncer que no tiene melanomas, que son muchísimo más benignos y fácilmente tratables, pero cuando se produce un melanoma, el riesgo de metástasis es muy importante y este cáncer, que a veces se considera trivial y superficial, pues puede ocasionar graves problemas de salud e incluso llevar hasta la muerte. Lo más importante, protegerse del sol. La piel tiene memoria desde que nace hasta que muere y hay que protegerse del sol adecuadamente. No solamente cuando uno sale de casa y va a tomar el sol por la mañana a la playa, sino cada 15-20 minutos reponer esa crema solar de factor de protección elevado y con eso evitaremos pues posibles problemas a largo plazo. Insisto, la memoria en la piel existe por toda la vida y rayo de sol que cae en la piel, el rayo que queda reflejado. Así que cuidémonos especialmente en esta época estival, donde frecuentamos más a menudo las playas y las piscinas, que es fácil ponerse un poquito de crema. Y si no, busquen a quien se la pongan, que encima se convierte en un placer. Vamos a darle un repasito a la historia de la humanidad, como venimos haciendo hace unos meses. Vámonos al año 2005, año en el que Michael Jackson es absuelto por un tribunal popular en Estados Unidos por una acusación de 10 casos de abusos sexuales. 10 días de deliberación de ese tribunal y absuelto. Si hubiese sido otra persona, hubiese sido absuelta, no lo sabemos, pero desde luego el calvario que pasó Michael Jackson en la última etapa de su vida fue bastante dura, porque esto no fue fácil, enfrentarse a un juicio mediático. Imagínense ustedes lo de Johnny Depp hace pues casi 20 años ya. Lo pasó mal Michael Jackson. Seguimos hacia atrás, nos vamos ahora al año 1996, y fíjense ustedes que no tampoco son tantos años, 26 años, pues en un país tan moderno, tan democrático, tan europeo como Bélgica, hasta el año 1996 existió la pena de muerte, mucho después que se aboliera en España. Pasa que a veces nosotros los españoles tenemos complejos de ser poco demócratas y progresistas, pues Bélgica tardó bastantes años más en abolir la pena de muerte. Vamos otra vez, otro poquito para atrás. 1982. Comenzó el Mundial de España, el Mundial de Naranjito. Yo lo tengo muy presente porque soy de los que opinan que esa fecha fue la clave del progreso en España. Fue cuando se abrió Europa, cuando se internacionalizaron nuestras instituciones realmente, cuando se empezó a tener presencia a nivel mundial y empezamos a tener credibilidad de que nuestra transición democrática había sido ya consolidada. Fue posterior al intento de golpe de Estado del señor Tejero y, sinceramente, yo tengo muy buenos recuerdos, aparte de que por fin llegó el UHF a todas las casas de España. Año 1982, hace 4 días, pues comenzó la incorporación de España, después de años de oscuras relaciones internacionales, a estar en el plantel de potencias internacionales y a ser considerado un país más normal de lo que había sido hasta entonces. Vámonos otro poquito más para atrás. Ahora nos vamos al año 1973, año en el que se acabó la guerra de Vietnam con un acuerdo de paz muy precario entre Henry Kissinger, un judío estadounidense muy importante en la época de Nixon, y el presidente vietnamita, que nadie recuerda, pero que también tuvo mucho que ver en que finalizara esa guerra que tan presente estuvo en la última etapa, en la última parte del siglo XX. Se llamaba Le Duc Tu. Tremendo el nombre. Pero bueno, estamos acostumbrándonos a esos nombres tan raros. Vamos un poquito más para atrás, 1956. Pues tal día como hoy, 13 de junio, el Real Madrid Club de Fútbol ganó su primera Copa de Europa, que ahora se llama Champions League, para los que sean víctimas de la ESO. ¿Y contra quién? Contra un equipo de fútbol francés que nadie tiene ya recuerdo, el Stade de Reims. En aquella época sería muy bueno, ahora no lo conoce ni el maestro Abrero, pero bueno. Esa Copa de Europa se la inventó un señor que se llama Santiago Bernabéu y que hasta ahora el Real Madrid ha conseguido 14, es el puto amo de la Champions League. Otro poquito más para atrás, pues nos vamos ahora al año 1939, cuando aquí en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial en cierne y había concluido la Guerra Civil Española. Pues tal día como hoy, 13 de junio, desembarcaron 2.500 españoles rumbo al exilio hacia un país que todavía nos odia, que se llama México. En aquel momento fue uno de los refugios elegidos por los republicanos que tenían que salir de territorio nacional perseguidos por la dictadura de don Francisco Franco Bahamonde. Pues año 1939 es un hito en la inmigración republicana, ya que llegaron, insisto, los primeros 2.500 refugiados españoles a costas mexicanas. Otro poquito más para atrás, ya en el marco de la preguerra mundial o en la etapa entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, se produjo una reunión muy importante en Venecia entre Hitler y Mussolini. En esa reunión se fijaron la hoja de ruta, la planificación de lo que iba a ser el conflicto armado más importante de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Ya se estaba planificando en el año 34, dos años antes de que se produjera el inicio de esa misma guerra. Vamos otro poquito más para atrás, ya vamos llegando al final del resumen de este día 13 de junio. Nos vamos a ir finalmente a 1813. Hace 200 años que en España salió un intento, vamos, salió por la puerta de atrás un señor que se llamaba aquí José Bonaparte, Pepe Botella, después del intento de constituir una dinastía napoleónica en España también. Hace poquito tiempo que los franceses invadieron España y que los españoles se defendieron. A lo mejor hoy no éramos tan fieros como fuimos en su momento y tan nacionalistas como éramos entonces. Y fíjense ustedes que estábamos luchando entre que fuera un francés u otro el rey de España, porque Fernando VII, que usó papaletón, también era descendiente de los Borbones franceses y mucho más cercano a la época de la Revolución Francesa. Así que en España somos muy cachondos, pero tenemos una cosa que tenemos que corregir, y es que nos olvidamos de nuestra historia. Hace 200 y pocos años, aquí en España había un rey al que le llamábamos Pepe Botella, hermano de Napoleón Bonaparte. Lo echamos como agua sucia, de verdad, siendo fieros peleadores y infringiendo las primeras derrotas al ejército napoleónico, y para poner a otro rey que también era de origen francés. Somos raros, pero tenemos que estudiarnos a nosotros mismos para comprendernos. Vamos a hacer una paradita aquí. El año que viene volveremos, o la temporada que viene volveremos aquí al día 13 de junio a recordar efemérides históricas. Y de momento vamos a saber, que es más fácil saberlo, qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque las otras materias van a ser muchísimo más difícil de predecir. Como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy lunes en la isla de Tenerife tendremos en zonas bajas del norte por debajo de los 800.000 metros predominio de cielos nubosos con algunos claros durante la tarde. En el resto poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en los litorales, principalmente a últimas horas. Tendremos baja probabilidad de calima en niveles altos durante la segunda mitad del día, afectando especialmente a medianías orientadas al sur. En cuanto a las temperaturas, tendremos una máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 25 grados en Puerto de la Cruz y 24 grados en La Laguna. El viento será de componente norte, flojo a moderado, más intenso en extremos noroeste y noreste. Brisas en costas del sur, en altas cumbres centrales, viento del suroeste aumentando a fuerte, con probables rachas muy fuertes al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos ya, que hay densidad de noticias que comentar hoy. Comenzamos ya porque el fin de semana ha sido intenso y la semana se prepara también dura de información. Vamos a comenzar por la campaña andaluza. Última semana, ya cogemos el sprint final de esta campaña y las encuestas ya nos saturan. Hoy nos inundan las portadas de los periódicos y esperamos que a mediodía se publique la encuesta del CIS de Tezano, que seguramente contradecirá pues todas las que hoy vamos a comentar, que son varias, ¿no? El tema está a cuántos escaños está el Partido Popular de la mayoría absoluta. Quizás sea la incertidumbre que queda por despejar el próximo 19 de junio. El periódico El País publica una encuesta donde dice que le faltan 7 escaños para la mayoría absoluta, pero lógicamente con un acuerdo con Vox, que avisa de que para llegar a un acuerdo con Vox tiene que estar en el gobierno. Veremos a ver si es así o no. Pero El País le dice al señor Moreno Bonilla que le faltan 7 escaños. Sin embargo, el periódico El ABC opina que son 2 los que le faltan para la mayoría absoluta. Y finalmente La Razón le dice que son 4. Lo que está claro es que el problema está en cuánto le va a faltar para la mayoría absoluta. Sorpresa sería que Moreno Bonilla consolidara esa mayoría que ya está contrastadísima, que va a ser el vencedor de las próximas elecciones, y que todo está por definir cuál es el tamaño de la bofetada que se mete en la izquierda, cómo desaparece entre cero y nada Ciudadanos y qué incremento de votos tiene Vox. Pero realmente la clave estará en sí. Moreno Bonilla consigue la mayoría absoluta o no, que todo indica que puede ser que en esta semana, si la tendencia sigue creciendo, su intención de votos pues pueda llegar a alcanzarla. Veremos a ver el próximo 19 de junio, lo sabremos. La clave también va a estar en el tema de la abstención. Se prevé que hay un 40% de personas indecisas que se pueden transformar en votantes o en gente que se abstenga. La abstención va a perjudicar claramente a la izquierda, que es la que está menos movilizada. Y a lo mejor, cuantas menos gente vota, mejor le viene al señor Moreno Bonilla, porque los que van votándose, sumándose a la intención de voto, a lo mejor es porque tienen un estado de cabreo superior al normal y van a declinar su voto hacia la formación política de extrema derecha, Vox. Todo se verá el 19. De momento, las espadas están en todo lo alto y la incertidumbre es máxima al respecto de si van a conseguir mayoría para gobernar o no. Hay datos que son realmente interesantes de analizar, porque todas estas elecciones andaluzas van en clave nacional y los resultados que se obtengan el próximo domingo van a traer consecuencias a la estabilidad de los gobiernos, del gobierno del país y al futuro político a medio corto plazo. El 56% de votos ya está contrastado de que va a caer en la derecha. Es decir, casi el 60% de los andaluces, después de 40 años de gobierno socialista, están dándose cuenta que el Partido Popular tampoco es el ogro que viene a comérsele. Y hay una modificación de la intención de voto del votante tradicional del PSOE. Algunas encuestas lo cifran e incluso en más de un 20% de los electores habituales del PSOE los que tienen intención de votar al Partido Popular. Entre un 15 y un 20% de electores tradicionales del PSOE van a cambiar su voto y van a votar al Partido Popular. El 69% de la gente que votó a Ciudadanos va a votar al Partido Popular y probablemente el resto, que quede hasta el 100%, se vaya a la abstención. Alguno votará a Vox seguramente. Pero bueno, y el 20% de los que originalmente a principio de la campaña tenían posibilidades de votar a Vox también se están acercando a las posturas del Partido Popular. Esta tendencia es la más llamativa, que se está concentrando el voto útil en torno a la candidatura de Moreno Bonilla, con lo cual los resultados pueden ser hasta un poco distorsionados de la realidad social de este país. Lo veremos, insisto, el próximo 19. Lo que sí, hay otro dato que también es preocupante para el Partido Socialista, es que 2 de cada 3 andaluces, no votantes del PSOE, sino en conjunto la población, declaran abiertamente que el Partido Socialista está siendo perjudicado por la imagen de Sánchez en estas elecciones andaluzas. De hecho, es el único dirigente nacional que no ha aparecido este fin de semana en el último fin de semana de campaña, cosa que es muy extraña siendo el presidente del gobierno. Pero así lo ha considerado el comité de campaña del PSOE andaluz y así lo ha tenido bien el señor Sánchez, porque de verdad, tonto no es el señor Sánchez y sabe que se está jugando mucho con esos resultados del próximo 19 y las encuestas y la idea es que van a tener unos pésimos resultados en Andalucía. Mientras tanto, los otros líderes nacionales sí han desembarcado el fin de semana en Andalucía, en concreto Yolanda Díaz y el señor Íñigo Errejón, se han visualizado unidos por el proyecto de Sumar, que yo digo siempre que es una marca de supermercado, pero bueno, han estado en sus actos conjuntamente, cogiditos de la mano, sonrientes, intentando apoyar la candidatura de ultraizquierda, que además está dividida, no está unificada por Andalucía y Andalucía Adelante, o bueno, estos nombres que a mí siempre se los mezclo unos con otros, pero bueno, el proyecto de Yolanda Díaz tiene el apoyo del señor Íñigo Errejón, y algunas voces también de la izquierda, más de una y más de dos y más de tres, le están pidiendo a Yolanda Díaz que desde ya, que no espere más a hacer pública su ruptura clarísima, además, que ya se ha producido hace algunos meses con el señor Pablo Iglesias, para desmarcarse del proyecto que encabezaba este líder político venido a menos y que todos conocemos como marca Podemos. Cambiar de Podemos a Sumar va a ser fácil porque es cambiarle el nombre, las papeletas y las camisetas, pero yo creo que ya la población española está un poquito cansada de experimentos con gaseosa y que la participación de esta opción política de ultraizquierda en el gobierno de este país creo que no ha venido bien a la mayoría de los españoles. No sé si alguna parte de los españoles habrá venido bien, seguro que sí, pero no todos estamos contentos y yo creo que mayoritariamente ha producido un rechazo y una quitada de orejeras a algunos votantes que confiaron en este proyecto político. ¿Qué más líderes han desembarcado en Andalucía? Pues el PSOE no, ya decía que Sánchez no ha aparecido, pero ha mandado a 7 varones territoriales autonómicos, entre ellos el señor Ángel Víctor Torres, que participó en un mitin en Córdoba este fin de semana, agradeciendo entre otras cosas al señor Pere Aragonés que apoyara la moción o la propuesta de Canarias para que las otras comunidades autónomas nos ayudaran a atender a los menas que han llegado a Canarias a través de las pateras, ¿no? Pero bueno, el PSOE la verdad que no ha sido capaz ni de convocar, ni con 7 varones ni con 17, la cantidad de personas que han convocado en los mítines Vox. No sé si el tema es que son mítines atractivos o es que tienen una legión de gente seguidora que van a uno y otro, pero cada vez que hacen un mítin, y en este caso Abascal estuvo presente avalando la candidatura de Macarena Olona, es sinceramente impresionante. Son llenos tras llenos. Es decir, la gente va a oír a esta gente y ya no es la primera vez que van a hablar a Andalucía. No sé si es que tienen una colección de friki fan importante que van acompañándolos, pero es para asustar, ¿eh? Porque convocan a más gente que ninguna otra fuerza política. Y en eso se basan pues su bravuconería a la hora de decir voy a ser presidenta y Moreno vicepresidente, pero bueno. Ya veremos, ya digo, el 19 ya se pondrán las papeletas y sabremos lo que ha pasado realmente. ¿Qué más cosas le podemos contar de Andalucía? Pues que Moreno Bonilla y Feijóo no han compartido actos, sino que se han dividido los actos de campaña y han ido uno por un lado y otro por otro. ¿Se puede hacer una lectura de que no hay buena sintonía? Yo creo que no, simplemente que van acelerando y que tienen que atender muchísimos frentes y que su objetivo no es baladí, conseguir una mayoría absoluta por parte del Partido Popular en Andalucía después, 4 años después de que hayan perdido las elecciones. No olvidemos que el PSOE con Susana Díaz ganó con malos resultados, pero ganó y no consiguió aunar una mayoría que le permitiese mantener el gobierno que hasta entonces había tenido en manos el PSOE. Pero bueno, es raro, ¿no?, que Feijóo y Moreno Bonilla en este fin de semana, el más importante de la campaña, no hayan coincidido en un solo acto. Yo ahí lo dejo, no quiero sacar muchas conclusiones, pero a mí me llama la atención. Y Arrimadas, por cierto, qué pena, está agonizando ese partido político que tan necesario había sido en este país y que tan necesario debería ser. Pero desde luego le han dado la espalda a los votantes andaluces, como se le han dado en el resto de España, y los resultados electorales van a ser patéticos. En el mejor de los casos tendrán un diputado después de haber tenido 21. Y sinceramente, a mí me da mucha pena ver cómo agoniza un partido político y qué vergüenza me da que los últimos coletazos sean decir, oye, déjennos seguir gobernando con ellos que vamos a apoyarlos, ¿no? Es el proyecto político desmenuzado de una manera absurda, total y absurda, y absolutamente. Porque para eso, ese discurso de campaña que llevan ya repitiendo 10, 12 días, una vez detrás de la otra, ¿para qué demonios se presentan? ¿Por qué no se han incorporado, que se lo ofrecieron en las listas del Partido Popular? Si el único discurso de campaña es gobiernen con nosotros que somos más dóciles, que se lo vamos a poner más sencillo. Repitamos el pacto de gobierno, pero es que yo no lo entiendo. Es decir, los analistas políticos, los spin doctors de Ciudadanos, o están todos en el paro, o son todos muy torpes. Igual es que yo soy el torpe y a mí me llama mucho la atención este tema. Pero ¿qué sentido tiene que un partido político se presente a unas elecciones para decir su único contenido político es qué buen gobierno éramos antes cuando íbamos de la mano del Partido Popular y qué progreso ha tenido Andalucía con nosotros y ustedes andaluces vuelvan a votarnos para que volvamos a ser la muletilla del Partido Popular? Es que ¿a quién demonios se le ocurre? Porque si yo estoy pensando en votarte a ti, digo, bueno, para hacer eso lo que hago es concentrar el voto en el Partido Popular y así vamos a sacar más diputados. Y ustedes, si quieren, después le piden un trabajillo a sus amigos del Partido Popular, que se lo podían haber pedido antes, que se lo ofrecieron. Pero bueno, las estrategias políticas, que por ahí habrá gente que cobre dinero por hacer este tipo de planteamiento y darle este tipo de indicaciones a líderes políticos que en su momento eran importantes para la consolidación y un paso al frente de la democracia de este país. Allá ellos, vamos para adelante. Otro temita que también va a traer cola es el tema de Argelia, después de la crisis abierta la semana pasada y el cambio de agenda de todos nuestros ministros, por lo menos el de Interior y el de Exterior, que se fueron a Bruselas a pedir ayuda como agua de mayo, y Bruselas diciendo que han hecho ustedes, que me han complicado la vida. Bueno, pues el viernes hubo un cambio de posición de Argelia, que todo el mundo pensaba, oh, por fin, menos mal que la Unión Europea ha sacado los misiles y nos ha apuntado a Argelia, que algunos dicen que todo este tema de Argelia está provocado un poco por la mano de Putin detrás, ¿no? Pero bueno, lo que sí es una realidad es que Argelia dio un pequeño paso atrás el viernes, que algunos analistas dijeron que maravilloso, iba a ser un paso atrás enorme, ¿no? Pues no, simplemente a la llamada de atención de la Unión Europea, recordándole que aparte del pacto de amistad que tenía con España desde el 2002, posteriormente a ese pacto de amistad firmado entre José María Aznar y el gobierno argelino, pues había un pacto o un acuerdo comercial entre la Unión Europea, a la cual pertenecía España ya en ese momento, en el 2005, y Argelia, que estaba en vigor y que impedía o deshabilitaba la opción de que Argelia unilateralmente cortara las relaciones comerciales con uno de los miembros de la Unión Europea. Argelia se dio cuenta de eso, o no, o ya lo sabía, hizo un guiño de decir, oye, sí, Unión Europea, yo a usted no le quiero molestar, yo a quien quiero molestar es a España, que es el que me ha hecho la puñetita. Ustedes ya teníamos la solución hecha, y además tengo a los socios en Francia, en Italia, para tapar los agujeros que me genera España en mi comercio exterior, ¿no? Pues fue simplemente un guiño, porque a continuación la postura de Argelia se mantuvo radical y el comercio exterior está bloqueado. Las cuentas económicas entre empresas argelinas o empresas estatales argelinas y empresas españolas están suspendidas sin fecha de reincorporación al mercado normal. Con lo cual las empresas españolas están bastante preocupadas. Aunque la señora Rivera sigue diciendo que el gas, y Argelia ha retrocedido en esa parte, el gas sí va a estar blindado, esos contratos, no así el precio. Veremos en qué desemboca todo esto, pero desde luego la posición internacional de España en los últimos años se está viendo muy debilitada, y desde luego comentarios como lo que hizo el primer ministro argelino el sábado, diciendo que Argelia esperará a un cambio de gobierno en España para volver a renegociar acuerdos comerciales. Uf, si yo fuera el presidente del gobierno, no sé lo que haría, pero preocupado estaría, porque que Argelia me saque el pecho así, me ponga la mano en la mesa para echarme un pulso, diciendo que a todos los españoles y al señor Feijóo, que se lo recordó, que esperarán a que el señor Feijóo sea presidente del gobierno para hablar con ellos, porque con estos que están ahora no piensan hablar, mal se lo han puesto. Y por cierto, mi amigo Sergio de Lucas la semana pasada me recordaba, porque sinceramente había pasado por alto el tema, y me mandó los enlaces del 2018 y del 2020. En el 2018, Argelia hizo una ampliación de su reivindicación de aguas territoriales hasta la isla de Cabrera, en Palma, en las Islas Baleares. El Parque Nacional, pues ahí llegó, no 200 millas, 500 y 600 millas. La señora Alaya, en el año 2020, fue a Argelia a intentar clarificar esta situación de conflicto de aguas internacionales, y se vino con el rabo entre las piernas. No hay un acuerdo internacional para reconocer esa pretensión argelina, pero igual que Marruecos tiene las aguas territoriales que inundan a Canarias, que nos pasan por encima, estamos dentro de sus aguas jurisdiccionales, o la pretensión de Marruecos, Argelia también apuntó para arriba y llegó hasta Baleares. Es flipante, pero pasó sin pena ni gloria esa noticia. Es cierto que en el año 2018 se habló, en el año 2020 también, pero ahí está. Ahí está el tema. Así que la posición internacional de España, de verdad, está recibiendo bofetadas por la derecha, por la izquierda, por el norte y por el sur. Y aquí no nos damos cuenta de que la credibilidad de nuestro gobierno en el exterior está en serio peligro. Y eso nos arrastra a todos los españoles. Seguimos con el tema nacional, porque el bloqueo del Tribunal Constitucional ahora sale a la palestra. ¿Por qué han caducado 4 de sus 12 miembros? 4 miembros tienen que ser renovados. 2 le corresponden al gobierno, que probablemente lo haga. Así por lo menos lo manifestó el señor Felipe Bolaño en Onda Cero. Pero también hay 2 que tienen que renovar o ser renovados por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez sigue de manera interina. Desde el año 2018 no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Y en el año 2021 el señor Sánchez el gobierno del señor Sánchez hizo un decreto ley donde prohibía al Consejo General del Poder Judicial mientras que estuviese de manera interina, como de hecho lo está desde el 2018, el renovar los cargos. Con lo cual están ahí, estancados, y no pueden hacer nombramiento. Con lo cual esos 2 miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial nombrar no van a poder ser nombrados, a no ser que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo para renovar de una puñetera vez el Consejo General del Poder Judicial. Esto nos aburre ya, nos suena a matraquilla, pero es el bloqueo de las instituciones, que estos políticos que hemos elegido para que nos gobiernen no son capaces de mirar, se echan la culpa los unos a los otros a los unos, unos hacen triquiñuelas, otros hacen acuerdos, y bueno, pues aquí, entre todos, en la casa sin barrer, ¿no? Y sinceramente, es triste que los españoles miremos para otro lado, nos da como un poco igual. Esta agresión permanente a las instituciones y a la credibilidad de este país hacia el exterior, porque estas cosas trascienden. Tener un órgano, el tercer poder del país, el Poder Judicial, bloqueado desde el año 2018, que no son dos días, que son cuatro años, es triste. Y eso trasciende al exterior. De hecho, la Unión Europea se ha pronunciado con respecto a los intentos del Partido Socialista de modificar el sistema de elección sin tener un consenso de las tres quintas partes de las cámaras. Pero, chicos, no sé si tan difícil es ponerse de acuerdo. ¿Y qué interés de politizar la justicia? Es decir, están demostrando claramente que el Poder Judicial no es un poder del todo independiente. Y si no, vean ustedes la entrevista del señor Castro, del juez Castro, el que puso a la infanta Elena, no Cristina, en el banquillo, que se produjo este fin de semana en La Sexta Noche. Es curioso esa entrevista que se le hace a un juez, a un ex juez, al juez Castro, para clarificar un poco cuál es la situación real del Poder Judicial en este país. Preocupante, desde luego es. Y el juez Castro, yo creo que puede ser un juez bastante progresista, pero tiene vocación de juez y una trayectoria bastante, bastante impecable. Bueno, pues seguimos, o nos vamos ahora al ámbito internacional, porque Francia ha celebrado su primera vuelta de elecciones legislativas para elegir los 577 miembros de su parlamento. El empate técnico entre las formaciones políticas de Macron y Mélenchon es una realidad. Ya Le Pen no es tan importante por el sistema electoral francés, que a mí me gusta muchísimo más que el español, porque se eligen diputados por distrito y ahí siempre tiene que haber una mayoría de votantes de ese distrito que valen la candidatura más votada y ese es el elegido. Pues en segunda vuelta ya veremos, pero van a disputarse la mayoría de los escaños entre la formación de Macron y la formación de Mélenchon. Le Pen puede ser que consiga un grupo parlamentario por primera vez en la historia, porque siempre va a ser la tercera fuerza o la primera le va a costar muchísimo más, tercera o segunda, pero puede ser que elija que sean elegidos 15 diputados de la formación de ultraderecha. Va a ser poco relevante la importancia del poder legislativo, que es lo que se está eligiendo en estas elecciones francesas, pero sí puede producirse una mayoría por parte de la izquierda, del pacto de izquierda englobado en torno a la figura del señor Mélenchon, que pueda condicionar la elección de un primer ministro de izquierda, no como actualmente, que tanto el presidente como el primer ministro son de la formación de Macron. Pero todo se andará el próximo domingo, también tendremos los resultados y sabremos o saldremos de la incertidumbre de cómo va a quedar configurados los distintos poderes en la República Francesa, en la Quinta República Francesa. En Estados Unidos empiezan a tener la posibilidad de modificar la ley de control de armas porque el señor Biden y sus congresistas están intentando un esfuerzo convencer a algunos senadores republicanos, algunos congresistas republicanos. Necesitan tres quintas partes del Congreso para meterle mano a esto, pero por primera vez en tres décadas hay la posibilidad de que esto pueda ser un acuerdo de mínimos que abra la lata para poder empezar a hablar de modificar la ley de acceso a las armas en Estados Unidos. No es suficiente lo que se está tratando de convencer, pero por lo menos llegar a un consenso que garantice que se abra la posibilidad de reformar esta segunda enmienda de la Constitución estadounidense es un logro que si lo consigue Biden, pues miren, pues bienvenido sea. Hay intención por parte de la población estadounidense de que esto sea una realidad y probablemente las próximas elecciones también al Congreso y al Senado puedan condicionar este debate del control de armas en Estados Unidos. En Ucrania sigue la guerra, 110 días se han cumplido ya y bueno, pues las posiciones rusas siguen afianzadas, pero la resistencia ucraniana aún existe, sobre todo en Sverodonetsk, que siguen ahí entrincherados en una planta química, en este caso, no una acería como Mariupol, pero sí una planta química al mismo estilo. Y lo que sí está claro es que la guerra ha evolucionado de una guerra de bombardeos masivos de tierra quemada por aire a una guerra de trinchera al estilo de la Primera Guerra Mundial. Es patético ver cómo una guerra del siglo XXI puede eternizarse con trincheras al estilo de 1917 o 1919. Pero es la realidad que se está viviendo en Ucrania. La guerra se está ralentizando, se está cronificando, las posiciones están bastante consolidadas por parte del ejército ruso, pero la la resistencia ucraniana, apoyada por el armamento de Occidente, pues está impidiendo que acabe de conquistar el Donbass y está con ese entre 3 y 10% de territorio que no son capaces de conquistarlo las tropas rusas. El resto, pues, que la Unión Europea está intentando negociar con Rusia de tapadillo, no está siendo excesivamente claro en esa negociación, o por lo menos transparente cero. Macron y Scholz tienen algo que ver en conversaciones que están teniendo para intentar desbloquear los graneros ucranianos y que toda esa producción de materias básicas sea liberada del bloqueo ruso y sumarse así al acuerdo que ya tiene Rusia con Turquía para ir sacando el cereal que tienen cargado en los silos y en los barcos. Lo que ha salido son simplemente 18.000 toneladas de las 25 millones de toneladas que tienen allí bloqueadas, ¿no? Bueno, pues no sé si avanzarán mucho, pero se están intentando vías de negociación para destrabar esa materia prima alimentaria. Y mientras tanto, pues Putin y sus amigos van reorganizando la economía rusa en torno a los abandonos de las empresas occidentales. En concreto, hoy se inaugura una nueva cadena de hamburguesas en sustitución de la americana McDonald's, porque un oligarca ruso muy cercano a Putin ha comprado los 850 establecimientos, creo que apunté, sí, 850 establecimientos que McDonald's tenía en Rusia. El primero inaugurado en el año 1990, con 65.000 empleados actualmente. Bueno, pues ahora se van a llamar, en vez de McDonald's, se van a llamar Está Bueno. Está Bueno en ruso, que no sé cómo se dice, y prefiero no intentarlo porque tiene muchas consonantes, pero la traducción es Está Bueno. Y los rusos están encantados porque la hamburguesa es la misma. Pasa que es que la carne, en vez de venir de Yanquilandia, pues viene de la antigua Unión Soviética, que también tienen vacas para hacer hamburguesas ricas. Y los rusos están contentísimos porque les da igual que se llame McDonald's, que se llame Está Bueno, que se llame Yubast. Pues nada, así está el tema en Ucrania, así va a seguir. Lo más triste es que se va a cronificar la guerra, ya es una realidad, y que volvemos a la guerra de trincheras, de bombas a las trincheras. Hay un artículo también en La Vanguardia muy interesante sobre qué va a pasar en los próximos meses en Ucrania y qué repercusión internacional, fundamentalmente en la economía occidental, va a tener. Semana clave, las elecciones en Colombia, que también venían esta semana, semana electoral por todas partes del mundo. Y la verdad es que el tema también es complicado en Colombia, porque hay un avance claro del Partido Bolivariano, hay muchas dificultades de seguridad y las garantías democráticas en estos países iberoamericanos a veces son complicadas de avalar esas elecciones. Pero seguiremos también esta semana a ver qué os sucede. Hay riesgo de que haya pucherazo, hay riesgo de la inseguridad máxima que hay en ese estado hispanoamericano. Y este fin de semana también sabremos el resultado final y cómo se van consolidando las opciones políticas en un país tan importante como Colombia para el futuro de Iberoamérica. Bueno, pues vamos a volvemos otra vez al tema nacional con las últimas horas que se han venido produciendo y no son todas buenas ni todas malas, son extrañas y yo se las comento. Nuevo accidente, el segundo en menos de un mes en Cataluña, un accidente ferroviario, esta vez en Vilaseca, en la provincia de Tarragona, con 30 heridos y de momento ningún muerto, por un error, parece humano, de un conductor de una locomotora de mercancías que embistió a un tren de cercanía y produjo como mínimo 30 heridos. La Sierra Bermeja, que sigue ardiendo, 3.500 hectáreas, estabilizado el fuego, no controlado, pero la ola de calor que va a sufrir y que está sufriendo ya la península ibérica desde hoy hasta por lo menos el jueves no va a ayudar a la extinción de este incendio que está volviendo a dañar una sierra que ya fue golpeada el año pasado con 10.000 hectáreas quemadas en 46 días. Veremos a ver en qué concluye este incendio, que es el primer gran incendio de la temporada estival. Nuevo apuñalamiento por violencia de género, esta vez en Pinto, en Madrid. De momento no ha fallecido la víctima, pero ¿qué diferencias hay en que fallezca o no para analizar que este problema sigue existiendo? Una más, a lo mejor no muere, con lo cual no computa. Entonces dice, no, vamos mejorando. No, mire usted, lo ha apuñalado. Si no lo ha matado, el objetivo era el mismo. Así que este hecho incidente, que no ha fallecido la víctima, y de lo cual me alegro muchísimo, no debe pasar por alto por el simple hecho de que no ha fallecido. Se ha producido otro ataque violento machista hacia una mujer y esto tiene que hacernos seguir pensando de que no estamos haciendo las cosas correctamente y que tenemos que cambiar de alguna manera de lo que estamos haciendo para conseguir objetivos diferentes o resultados diferentes. Como el otro tema que les voy a traer, porque este realmente es objeto de debate y a esta hora de la mañana es complicado sacarlo sin que yo me pegue aquí una hora hablando de ello. Pero voy a hablar otra vez de lo que Movimiento Ocupa, porque esta mañana me enteraba de una situación que a mí de verdad me produce entre risa e ira. risas nerviosas e ira contenida, ¿no? Porque yo les voy a contar la historia y ustedes opinen. Una señora de 97 años es trasladada por sus hijos a una residencia de la tercera edad porque no pueden atenderla. La señora vivía en una casa estupenda en Colmenar Viejo, en una urbanización, en su casa de toda la vida, comprada por el esfuerzo de su marido y de ella, marido ya fallecido. Los hijos tienen su vida cada uno y van a ver a su madre cada vez que pueden, pero como no la pueden atender, la llevan a una residencia. Los vecinos detectan que esa vivienda está vacía, aunque van los hijos a cuidarle su animal doméstico y a revisar de vez en cuando la casa, pero el grado de cuidado del jardín va deteriorándose y los ocupas que pasan por allí dicen, va, pues vamos a meternos aquí, y se meten. Los hijos, cuando van a la casa, se la encuentran ocupada y no pueden acceder. ¿Qué hacen? Llaman a la Guardia Civil y dicen, mira, la casa de mi madre ha sido ocupada por unos señores. Denuncian, pero va a la Guardia Civil y lo que le dan son, y no es broma, las cenizas del marido que estaban dentro de la casa, por la valla exterior, sin abrir la puerta, y se la dan a la Guardia Civil. El gatito que estaban allí cuidando a los niños, porque ellos no van a cuidar al gatito y se les va a escapar, y algunos objetos personales de la señora. Esto no es una broma. Y la denuncia se traslada a la Fiscalía. La Fiscalía califica el delito como allanamiento, que no permite el desalojo inmediato. Le puede causar una pena de cárcel de 2 años a los que han ocupado la casa. Pero de momento van a estar 2 añitos, con un procedimiento judicial que puede ser eternizado por un buen abogado, porque esto de vivir en una organización de lujo, una familia o dos o tres, y no abrirle a la Guardia Civil porque no trae una orden judicial, y con eso se consolida la ocupación, y que el propietario esté en una residencia y los hijos naturales herederos no puedan hacer nada más que denunciar a la Fiscalía o a la Guardia Civil de que allí hay una gente que no tiene ni contrato de alquiler, ni han comprado la propiedad, ni tienen un acuerdo de ningún tipo, y que tengan que seguir pagando la luz. ¿Esto de verdad va a algún lado? Y que hayamos fabricado normativas y leyes que permitan que esto suceda en este país, en un país de la Unión Europea que llama, que se dice ser progresista, demócrata y un Estado de Derecho. ¿Esto es de derecho? Que un matrimonio con 4 o 3 o un hijo que hayan trabajado toda su vida para comprarse una casa, ahora se vean que la casa la tiene un señor que se la va a destrozar probablemente por la cara. Y que no haya ninguna legislación que permita al propietario legítimo de decirle, usted salga de mi casa. Aunque un fiscal haya calificado el delito de allanamiento de morada. Pero, ¿y después a luz se asustan de que Vox aumente la intención de voto? ¿Que es el único partido político con la valentía suficiente para decir, esto lo vamos a arreglar? ¿Y aquí la propiedad privada va a ser prioritaria? ¿Y aquí si una persona entra en una casa sin un contrato de alquiler o sin una escritura de compraventa, automáticamente va a ser expulsada por la Policía Nacional o la Guardia Civil? ¿Esto le parece a ustedes raro que capte votos? Porque en este país hay muchas familias que han estado toda su vida trabajando, que tienen una vivienda vacía para pasar las vacaciones de verano. Y en Cataluña hay un 47% de la concentración de las denuncias, pero hay 7.300 ocupas viviendo en segunda residencia de familias normales. Y no pasa nada. Y nadie en el Parlamento de la Nación dice, señor, a excepción de Vox, señores, que esto hay que cambiarlo. ¿Se extrañan ustedes de que después Vox gane las elecciones en algún día de este país o que incremente su intención de voto? ¿Se extrañan? Pero si es que estamos fomentando, porque el que tiene ese problema no ve el resto del discurso de Vox. No lo ve, ni le interesa, porque su problema es que le van a quitar su casa, fruto de su trabajo. Y el único partido político que dice, esto hay que cambiarlo, y esta es la solución, es Vox. Así que la incapacidad, estamos haciendo bueno por lo malo que son los demás. Me indigno, porque a mí este tema de verdad me pone muy, muy, muy de mala baba. Bueno, el mundo avisa que el Banco Central Europeo ya le está diciendo al señor Sánchez que como no se deprisa en gastar el dinero, ya que van a parar la compra de deuda pública, ya la han parado, de hecho, le van a mirar la prima de riesgo. Y como la prima de riesgo se dispare, pues van a darle un frenazo a las ayudas. Con lo cual, señor Sánchez, hágale caso, por favor, no vaya a ser que vuelva a fastidiar como con Argelia. Que el Banco Central avisa, no es traidor, y le está diciendo, ojo, que a usted se le puede complicar mucho la situación en cuanto suban los tipos de interés, que van a subir, que ya hemos cerrado el grifo para la compra de deuda, y como no tenga usted contenido la prima de riesgo y la devolución de la deuda española se vea en entredicho, le vamos a cerrar el grifito de las ayudas. Se lo están advirtiendo. El periódico El Mundo se hace eco en su portada en el día de hoy, en una noticia que a mí me parece especialmente relevante. Bueno, pues a pesar de que los precios han subido hasta un 35% en billetes y en hostelería, los datos que se prevén de reserva en la temporada estival a nivel nacional, no solamente en Canarias, son de récord prepandémico, los mejores datos de reserva de los últimos años, por encima del año 19. Esto da que pensar que la inflación que está machacando las economías domésticas no las ha machacado lo suficiente como para que la gente no salga de vacaciones porque están ávidos de viajar. Yo, sinceramente, creo que que aquí algo pasa. Raro. Yo miro mi economía familiar y yo no soy una persona que diga, bueno, pues paso miseria, ¿no? Tampoco tenemos una economía libre de agobiante, pero mi unidad familiar, los dos tenemos ingresos. Yo mi pensión y mi mujer es funcionaria. Y nosotros no nos podemos permitir el lujo de viajar, ¿eh? Con los precios que se están manejando hoy por hoy, hombre, a lo mejor te puedes ir a un hotel al sur 3 días, o te puedes ir a Lanzarote 4 o 5 días, pero estas vacaciones récord, oye, las cosas están caras, y los salarios no han subido, y las pensiones tampoco, por mucho que algunos se empeñen. La economía familiar está resentida. ¿De dónde sale el dinero para que la gente se vaya de vacaciones? ¿O es que parte de las ayudas y las subvenciones que están viniendo del gobierno, o estos empleos públicos inventados, están financiando a mucha gente para que puedan tener viaje? Lo decía el otro día. Yo en mi entorno familiar, que es el que conozco y el que puedo opinar, no puedo tampoco compartir con ustedes todas las miserias de mi casa, pero algunas sí las comparto. En mi casa dinero público se emplea para viajar. No yo personalmente, pero algunos de mis hijos que reciben ayudas y subvenciones, porque son jóvenes y estudiantes, los dedican para irse de viaje. Bueno, pues nada, eso de ayudar a los señores jóvenes con ayudas y subvenciones a cambio de no sé, yo lo cuestionaría mucho. A lo mejor no es el reflejo de este dato del turismo, ¿no? Pero es que el tema de las ayudas y las subvenciones deberían de tener un fin. Y el fin, ¿saben cuál es? En mi opinión, garantizar que tengan una vida profesional digna, acceso al mercado laboral, mejores sueldos, y no tener a los chavales trabajando por 4 miserias o por 3 duros y después completar su salario con ayuda. Café para todos. Independientemente de a qué lo dediquen. Lo pueden dedicar a comprar PlayStation, libros o a irse de viaje. ¿Ustedes creen que eso es justo? De verdad, ¿ustedes creen que eso es justo? Pues eso es lo que se está produciendo, por lo menos en lo que yo conozco de mi entorno. Dinero público en ayudas y subvenciones destinadas a viajar. Pues nada, vamos al ámbito local, que ya vamos cumpliendo el periodo de tiempo que teníamos asignado a este resumen, que hoy está siendo un poquito más extenso de lo habitual. Gobierno y cabildos pactan que las obras que se incluirán en el próximo convenio de carretera sean las que tienen que ser y no las que el Estado quiera que sean. Porque hay 15 proyectos en curso que ocupan el 80% de la financiación actual y de la lista de obras que están pendientes de iniciar o de contratar o de incluir en el convenio de carretera, se van a tener que quedar fuera 45 porque no hay suficiente pasta. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo el gobierno y los cabildos para saber cuáles son las 22-24 obras que se van a incorporar a lo que queda del acuerdo al convenio de carretera actual y la que no para el siguiente. Esto del convenio de carretera nos aburre una barbaridad, ¿no? Llevamos muchísimos años hablando de millones y millones y millones y esto no acaba de quedar claro. Tan difícil es ponerse de acuerdo y hacer una lista de las tareas que tenemos que hacer en Canarias a nivel de carretera y tener una hoja de ruta independientemente de quién gobierne. ¿O es que los intereses de las carreteras dependen de quién gobierna en cada cabildo o en el gobierno? Es muy raro, ¿no? Pero estamos siempre hablando de la lista de las carreteras que van a estar sujetas a financiación del convenio de carretera y ese convenio de carretera que va, viene y al final se entretiene y ya saben ustedes que no se hace prácticamente ni el 50% de lo que debería haberse hecho. Datos de Canarias que son también preocupantes. 1.900 familias de las 28.000 casi que aceptaron el año pasado han renunciado a la herencia de sus padres, abuelos o familiares o amigos. 1.900 familias renuncian a su herencia patrimonial porque no son capaces de asumir los gastos y los impuestos que conlleva el aceptar esa herencia. Esto también es para alarmar. Porque esas 1.900 familias pierden el patrimonio generado por sus antecesores o por sus amigos o por sus familiares o por quien haya testado en favor de ellos porque no tienen capacidad para pagar. ¿Y eso en quién se queda? Pues al Estado, que siempre es el que rebaña. ¿Y a ustedes les parece eso justo? Que una familia que no pueda pagar los gastos y la fiscalidad que genera que la casa de sus padres pase a titularidad de sus hijos tengan que renunciar al legado de sus padres. ¿A ustedes les parece eso justo? Llevamos hablando de este tema ya a tiempo, ¿no? Por lo menos yo recuerdo muchos años, donde se habla del impuesto de patrimonio y sucesiones y donaciones. Y unos quitan y otros ponen, y ahora el 99 lo bonifico y el otro no sé qué. Bueno, pues la situación actual, según el Colegio de Notarios, en el año 2021, 1.900 familias canarias renunciaron al legado de sus mayores porque no pudieron asumir los gastos que suponía aceptar el testamento. También para hacérselo mirar, ¿no? También para que se elegirle esto de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya saben, estamos ocupados en la ley del sí es sí, a la ley de la abolición de la prostitución, en la ley de la madre que me parió a mí, y estas cosas pues pasan por el lado, porque los que heredan son ricos. ¡Ja! Buah, pues seguimos para adelante. El día analiza el PRUC. Ya lo hemos venido hablando la semana pasada, pero el día decide este fin de semana hablar de las megaconstrucciones que se van a realizar en el entorno del Teide. Yo no sé si hemos hablado de las tres megaconstrucciones del Portillo, de Vilaflor y Chío, para limitar el acceso al Parque Nacional del Teide por el tráfico rodado, pero bueno, todo esto está recogido en un plan de movilidad que habrá que impulsar a la vez que el PRUC, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. Pero lo que sí me parece que es importante, aparte de que les invito a todos que si tienen acceso a la información que está publicada en internet y además está en periodo de exposición pública hasta el próximo 22 de julio, que participan y lean, porque ahí se van a poner las bases, aunque después se pueda modificar en, no creo que son 10 años lo que tiene vigencia este plan rector, ahí se pueden sentar las bases de hacia dónde queremos llevar nuestra querida isla de Tenerife, y sería parte de un hipotético plan integral de ordenación del territorio, por lo menos lo que le corresponde a la superficie del Parque Nacional del Teide, en cuanto a uso y gestión de ese parque, la cohabitación de la conservación y la economía y la movilidad dentro de ese parque. El tema es importante porque va a sentar las bases del futuro, y si no somos capaces de hacerlo de toda la isla, por lo menos participemos, ya que nos dan la oportunidad en esta parte del Parque Nacional. Importante la participación ciudadana, insisto, se ha ampliado al 22 de julio. Por otra parte, el consejero de Transición Ecológica, don José Antonio Valbuena, ya ha indicado que ese plan es importante, que invita a la gente a que colabore, que se ha ampliado el plazo, pero también advierte en rueda de prensa que su consejería de Transición Ecológica considera que es inviable un proyecto turístico donde absorbamos a 15 millones de turistas anualmente, puesto que eso convierte en insostenible el cambio de modelo turístico que pretenden desde la Consejería de Turismo y que avala la señora Yaisa Castillo, diciendo, oye, vamos a mantener el turismo que tal, pero vamos a hacerlo sostenible. Ya Valbuena le dice, mire usted, si quieres que sea sostenible, 15 millones, olvídese. Es imposible descarbonizar el turismo en Canarias si tenemos que soportar 15 millones de visitantes anuales. Yo me inclino más a que la postura racional está en medio de las dos, ¿no? Pero si tengo que arrimar a la escuela sardina, creo que más en la tesis de Valbuena, puesto que es importante que se tenga en cuenta de que esto es una isla y que aquí no cabemos todos los que queramos caber, que aquí esto es sostenible si los recursos son limitados, con lo cual aquí no podemos hacer más tierra, no generar más agua, evacuar más residuos. Es decir, hay momentos, y ya creo que ese momento lo hemos superado. La Universidad de La Laguna publica en el diario Viso algo sobre el cambio climático, que no es la sostenibilidad del turismo, sino que nos advierte que como siga creciendo la temperatura, la temporada estival en Canarias va a ser insoportable y que vamos a perder el turismo veraniego. Pero fíjense ustedes, si vamos a perderlo en Canarias, el de la península, que están ahora a 40 grados cuando aquí estamos a 28, lo tiene mucho peor, ¿no? Pero bueno, la Universidad de La Laguna mira para el ombligo, y lo que sí deberíamos de pensar es que el modelo turístico de Canarias está colgando de un hilo y que debemos de pensar qué queremos para nuestra comunidad autónoma los próximos 50 años, no los próximos 50 minutos. El viernes United Airlines inauguró el viaje desde Nueva York con un Boeing 757 con 200 pasajeros, y el presidente del Cabildo fue a recibirlo. Bienvenido sea esta iniciativa y que se consolide, porque eso sí será importante. Traer 200 estadounidenses a Tenerife a lo mejor es mejor que traer 2.000 de otro sitio. Insisto, turismo de calidad yo creo que prima, y es el momento de pararse y pensar. No podemos seguir aumentando la oferta hotelera, el número de plazas, sino tenemos que volver a la mora turística, que ya Baleares está caminando, y deprisa, deprisa. No nos convirtamos en el turismo basura de Europa, de verdad, que somos unas islas afortunadas y tenemos que empezar a ponernos en valor. Pues bueno, este tipo de iniciativas yo las aplaudo porque creo que es el camino. Diversificar la oferta turística a otros destinos, a otros orígenes, poniendo en valor que esto es un sitio privilegiado y que aquí el que venga tiene que saber que está viniendo al primer destino turístico del mundo, no de tres al cuarto. Bueno, pues seguimos, porque también hay cositas que contar. Porque la alcaldesa de Los Llanos, después de 6 meses de la erupción volcánica, llama la atención a ver si puede ser que eximan de IBI a los afectados del volcán. Van tarde, van un poco tarde, pero bueno, yo me hago eco de que la alcaldesa de Los Llanos por lo menos pone el dedito en algún sitio donde es de justicia que se considere, ¿no? La violencia vuelve a La Laguna. Dos chicos de 14 y 18 años son heridos en una reyerta. Porque no podemos mirar para otro lado. La violencia sigue estando y llegará a implantarse en nuestra juventud si no tomamos cartas en el asunto. Cada vez que pasan estas cosas, lo decimos. Pero ¿hacemos algo? No, simplemente decirlo. Que preocupados estamos todos hoy. ¿Y mañana vamos a estar preocupados? ¿Vamos a hacer algo por solucionar este tema? Pues bueno, otro tema también que debería estar tratándose y no se está tratando. Y finalmente, Adolfo González finalmente ya es alcalde de Los Realejos. Adolfo González Pérez Iberio, el pasado viernes, en un pleno emotivo, donde el señor Manuel Domínguez se despidió ya definitivamente de su cargo de alcalde para concentrarse en sus labores autonómicas y su objetivo de ser presidente de la comunidad autónoma, con el apoyo de todo su grupo municipal de gobierno, con intervenciones muy, muy, muy emotivas, donde las lágrimas afloraron, porque se va un gran alcalde de Los Realejos que ha tenido el apoyo incondicional de sus correligionarios y de sus vecinos de Los Realejos. Una gran trayectoria municipal, el señor Domínguez, lo cortés no le quita lo valiente, veremos a ver cómo lo hace en el ámbito municipal. Lo que sí le deseamos a don Adolfo González Pérez Iberio, todo el éxito que se merece, porque es un gran político. Ahora le queda demostrar que también puede ser un gran alcalde. La tarea no es fácil, el listón se lo ha puesto alto en Manolo. Y solamente recordar un incidente gracioso, porque Manolo Domínguez se volvió a equivocar una vez más en el nombre del jefe de la oposición y le volvió a llamar Miguel Ángel en vez de Miguel Agustín. Pero bueno, es simpático, decía el exalcalde, empecé la legislatura equivocándome en su nombre y me voy de aquí equivocándome en su nombre. A mí también me pasa, don Manuel Domínguez. Yo ahí, como le ponga el nombre a alguien, ya para cambiárselo, me cuesta la vida. Una paradita, un poquito de oxígeno, un poquito de publicidad y enseguida empezamos a conocer la opinión de nuestros analistas de hoy lunes 13 de junio del 2022. Bueno, pues como es habitual los lunes, saludamos y le damos la bienvenida a su programa a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, don Diego, y señores oyentes, señores y señoras oyentes.
Y señores.
Estamos muy formolitos hoy.
Señores, sí, sí, señores, sí. ¿No engloba todo? Señores y señoras.
Yo creo que lo más correcto es decir
señores. Señores y señoras, de toda la vida no ha sido nada. Así. Señoras y señores, siempre ha sido así.
Y si me permites, aunque la audiencia de Gente Radio no es una audiencia selecta e inteligente, pero en otra emisora podría a lo mejor decir y animalito.
de compañía.
Pero en la audiencia de Gente Radio, no, ella, vuelvo a repetir, es gente instruida, gente inteligente y gente de bien.
Yo creo que sí. Porque yo creo que todo sí. Mira, no hemos hecho público todavía el estudio sociológico de la audiencia de Gente Radio que venimos haciendo, porque lo estamos haciendo con un amigo que es sociólogo y tiene un contrato y nos está echando una manita y tal. Y son tan interesantes los datos que se pueden conseguir con muy poquito esfuerzo para saber el perfil de la gente que nos oye. Y es curioso, es curioso. Ya un día lo comentaremos, pero la gente que oye Gente Radio, fundamentalmente la oyen por FM, tenemos que mejorar en la otra parte, pero tienen un nivel, cuidadín.
Sí, me consta.
Pues nada, vamos a darle un poquito más de nivel a nuestra querida audiencia con tu opinión versada y muy creíble.
Lo intentaremos.
Y hoy tenemos que hablar de muchas cosas, pero yo te voy a dar a elegir a ti, porque la semana pasada hablábamos por WhatsAppio, ¿no? Es decir, como se habla habitualmente ya en este país, sí. Que se habla más por WhatsApp que por teléfono. Yo quiero saber tu opinión, porque yo tuve un encuentro después radiofónico con ese pensamiento que intento madurar antes de largarlo, con lo que estaba pasando con Casimiro Curbelo. Y mi opinión, y no sé si tú la compartirás, es que es anecdótico lo que pasó el pasado, la pasada noche del miércoles, pero que sí es curioso de que a la población canaria nos llame más la atención las vicisitudes de las fiestas que se corre el señor Curbelo, que la importancia que tienen 6.000 votos de la población gomera en el futuro de 2.200.000 canarios, ¿no? Que nos le prestemos más atención a un karaoke y a una copita de más que al el peso político que tiene ese señor en el futuro de Canarias.
Cierto es. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? O sea, tiene un peso muy relevante por la aritmética electoral de Canarias. Se ha hecho imprescindible. Siempre vamos a ver, vamos a no ser tampoco que no ser injustos, ¿no? El insularismo siempre ha ejercido digamos un poder que realmente es muy cuestionable en Canarias, y no solamente el insularismo gomero, que está ahora más de moda, más necesario, pero qué decir del insularismo de los herreños con don Tomás Padrón, que evidentemente pues ejerció en la política, si bien de otra manera, de una manera más creíble, de una manera, si quieren, incluso más señorial, ¿no? Ejerció ese insularismo. ¿Qué decir del insularismo de las últimas, vamos a decir, años, ¿no? Aunque ya lleva varias legislaturas en Gran Canaria, del señor Bravo de Laguna y compañía y familia, ¿no? Pues me llama muchísimo la atención ese insularismo rancio de gente que proviene de un partido de obediencia nacional, como puede ser el Partido Popular. Eso es una cosa bastante, bastante curiosa. Otro insularismo es la escisión también del Partido Popular del Marqués de Oliva, que se monta su partido allí casi local, pero que hace cierta presión a nivel municipal y cabildicia en Fuerteventura. Y qué decir del insularismo de nuestros amigos presuntos nacionalistas de ATI, ¿no? Porque ATI sigue existiendo.
Leopoldo, no... todavía de Dimas Martín, que también presionó en su época.
Ah, bueno, Dimas no me había dejado llegar, claro. Dimas Martín, que yo no sé si don Dimas Martín ya logró salir de la cárcel.
Yo creo que sí, ¿no? Que ya ha cumplido su condena, pero vamos. Bien. La herencia de Dimas Martín sigue estando por ahí, ¿eh? Cuidado, que no ha desaparecido.
La herencia en Lanzarote, sí, totalmente, sí, ¿no? Sí. Esa clase política, vamos a decirlo, borderline, y permítanme la expresión.
Te lo voy a comprar, de la clase política borderline te la voy a comprar, eso me ha gustado.
Sí, porque bueno, vamos a ver, o sea, lo vemos en casi todos los partidos en Lanzarote. Yo que tengo muchos amigos en Lanzarote y me encanta aquella isla, es una política posibilista, cercana, ojo, y aquí no se salva a nadie, aunque sé que no les va a gustar si me está escuchando algún conejero, pero cercana y rayando la corrupción. Es tremendo.
¿Rayando? Yo creo que pisándola, vale.
Pisándola bien. Yo quería ser más cauto, pero bueno, pero no, en la realidad.
Hombre, Dimas Martín ha estado en la cárcel un par de años por corrupción.
Sí, sí. Bueno, unos cuantos, ¿eh? Con varias causas, ¿no? Entonces, claro, el problema de Casimiro es que ahora es muy necesario para el gobierno del Pacto de las Flores, y yo creo que también, de todas maneras, se le presume una influencia que yo realmente después en la realidad dudo que tenga, ¿eh? Dudo que tenga, porque evidentemente él sale con su digamos sus actuaciones de cabreo, que no digo que no se cabree, pero que yo, es que la verdad, yo lo que no entiendo es, primero, ¿quién acompaña a Casimiro? ¿Quién acompaña, quiero decir, en su equipo, ¿no? Porque volvemos a verle otra vez en otro pequeño escándalo, porque tampoco fue para tanto desde mi punto de vista, pero esa imagen, la imagen de un día entre semana de karaoke, que presuntamente o das la impresión de que sales templado a altas horas de la mañana con tu hijo, la verdad es que a mí me daría un poquito de vergüenza. Este señor tiene ya unos años, creo que son 66 años. Es la imagen de un líder. Bueno, hay diversas versiones que no voy a reproducir de cómo se comportaba dentro de ese local de la Avenida Naga aquí en Tenerife. No voy a reproducir porque yo no estaba allí, por lo tanto no voy a dar credibilidad a diversas actitudes Hombre, pues que no son razonables. Ningún político de ningún espectro ideológico se atreve a hacer lo que hace este señor.
Ya te digo, en un local público pero, no, en un guachinche de su propiedad o en una casa de un amigo sí, pero en un, pero, en un local público no.
Pero, Diego, yo me he encontrado a Casimiro Curbelo en los Altos de la Matanza, en un reservado, en un guachinche, con una serie de, bueno, gente local, no los conozco, pero esa imagen de cierto privilegio, de cierto virreinato, la verdad es que yo no sé quién le puede vender eso. Claro, la gente de La Gomera, que es a quien pues le paga hasta los entierros, ¿no?
Gomeros hay por todas partes aquí en Tenerife, ¿eh? Gomero, en los Altos de la Matanza hay muchos gomeros.
Gomeros y palmeros hay en todos lados. Pero el problema es que no sé yo si esa imagen es la de un líder del siglo XXI. Y después, ver pues las actitudes, qué es lo que promulga su partido, que dista bastante, porque dicen que es Asamblea Socialista de Gomera, pero yo lo de socialista no sé por dónde se le quedó. Es una cosa que tienen ahí pegada, ¿no? Es un partido ciertamente desarrollista, muy insularista, con poco, desde mi punto de vista, con poco espíritu de una Canarias como región, como autonomía. No tienen un programa creíble, salvo que hay de lo mío, refiriéndote a La Gomera, que puede ser muy loable, si le votan perfecto, evidentemente es democrático, pero que es curioso, que es para estudiar digamos, sistema político que a su vez está fomentado por una ley electoral que es una vergüenza, que nadie se ha atrevido a tocar porque no hay consenso suficiente para, ojo, fíjense lo que tendría que ser, para preservar la voluntad popular, que evidentemente yo entiendo que tiene que haber elementos correctores, no me olvido que soy palmero, y evidentemente si solamente fuera el número de votos, pues en las islas menores pues estarían olvidadas. Pregunto, no necesariamente tiene que ser así.
No tiene por qué ser así,
pero ahí estaría la habilidad y la obligación moral de los representantes de esas islas menores, da igual que estuvieran en un partido de obediencia centroinsularista, vamos a denominarlo así, permítanme el palabra, ahí estaría la habilidad de los políticos de las islas menores en dar puñetazos encima de la mesa, lo mismo que le reclamo a los presuntos nacionalistas de Canarias cuando van a Madrid, que esté quien esté, el líder que esté, da igual la ideología, lo que se ven son sonrisitas. Bueno, ahora Ana Orama ha significado un poco más de desacuerdo con Sánchez, el malévolo Sánchez, pero al fin y al cabo no se consigue nada, y lo que hace falta es tener partidos, en todo caso, de obediencia, a lo mejor realmente autonomista, nacionalista, si ustedes quieren, de reivindicar que más que Canarias, o sea, no hay ninguna otra región que pudiera tener un nacionalismo importante, pero el problema es que no hay nacionalistas, no hay ni siquiera insularistas, porque lo que buscan estos insularistas, Casimiro, Bravo de Laguna y compañía, son sentar sus posaderas en los mejores sillones, reformados o no, del Parlamento de Canarias. Y privilegios, nada más. Y eso es lo que pues nos empobrece como sociedad y evidentemente nos pinta un futuro pues más que cuestionable. Y de ahí yo ya no puedo llegar más allá de ese análisis. Y eso sí, es lamentable la imagen de un líder regional, pues entre semana, presuntamente medio templado, de madrugada. Es lamentable.
Es lamentable.
Sobre todo con una edad que, hombre, por vergüenza debería... Si yo me quiero coger una turca, permítanme la expresión también.
¿Se te cortó? Creo que se le cortó.
Ah, bueno.
Ah, no.
Se me activó. Como tengo las orejas grandes, activé...
el silencio.
Sí. Pero vamos, más allá, decía que, hombre, si te quieres tomar unas copas, tómatelas en tu casa. Pero no haciendo exhibición de ese virreinato y de cierto poder, de, pues, la verdad, eso yo creo que ya está pasado de moda. Eso era, pues, de ni siquiera la transición. No sé, es muy lamentable.
Pues sí, lamentable también es el futuro que se nos ampara o se nos prevé en Tenerife después de los vaivenes en esto del turismo sostenible, ¿no? Ha habido una manifestación en Santa Cruz este fin de semana. ¿Tú fuiste a la manifestación?
Sí,
me gusta.
Fui por convencimiento y también por interés periodístico, evidentemente.
Pues cuéntanoslo, ¿qué conclusiones sacan esa manifestación en defensa del territorio?
Pues mira, Diego, intentando ser objetivo, pues evidentemente fueron bastantes personas. Desde mi punto de vista y haciendo un cálculo que me recorrí varias veces adelante tras la manifestación, yo las estimaciones, yo creo que se quedaron las oficiales de por parte de la delegación del gobierno, que hablaban de menos de 2.000 personas, se quedaron muy cortas. Y yo, claro, si la policía solamente, que yo solamente los vi al comienzo de la manifestación, no hace el mismo ejercicio que yo de ir varias veces atrás y adelante, pues no puedes contarlo, evidentemente. Y yo creo que no sé si eso fue lo que pasó, pero evidentemente está muy lejos de esa cifra que dio la delegación del gobierno. Desde mi punto de vista, yo no te puedo decir cuántas, pero más de 5.000. Seguro, eso es convencidísimo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser crítico, Diego. Vamos a ver, a mí lo que me faltó en esa manifestación, que yo estoy convencido de que hay mucha más gente menos ideologizada, que fueron la mayoría de los que asistieron a esa manifestación, que me parece respetable, faltaría más. Son gente muy ecologista, para que me entiendan los oyentes, estoy haciendo un ejercicio, con todo el respeto, mucha gente joven, alternativa, hippie, naturalista, que me parece normal, lógico, una manifestación de esta, ¿quién va a ir? ¿Un broker? Pues claro que no, pero también me faltó, digamos, y es un error de estos movimientos, el que no se implique a más gente, porque a lo largo salió desde la Plaza Weiler hasta delante del Cabildo, por todo San José, Villalbarbás y por lo que es, por delante del Parque García Sanabria y demás. La gente, mucha gente que estaba en Santa Cruz, normal, sin ninguna apariencia ideológica, entiéndanme, se sumó a la manifestación. Familia, personas mayores, de toda clase y condición. Pero le faltó a lo mejor ese convencimiento de que esto no es una cosa alternativa, no es una cosa de hippie y demás, como pueden hacer los que denostan estas cosas, que son lo que quieren meter un tema ideológico. Si ideológico se entiende que queramos conservar nuestro patrimonio natural, que es nuestro futuro, que eso hay que tenerlo claro, el futuro no está en traer 16 millones de turistas, el futuro está en que vengan turistas pero que sean sostenibles y que esa avalancha no sea precisamente la muerte del sector. Nadie quiere acabar con el turismo, aunque hubo algunas pancartas claramente que ponía tourists go home, ¿no? Turistas a su casa, ¿no? Pero esa no es la solución. Yo creo que incluso si reflexionas con esta gente, incluso con algunos de los que portaban estas pancartas, podemos llegar a la conclusión que el turismo puede ser sostenible. Lo que no es sostenible es lo que quiere la patronal. El señor Pedro Afonso se descolgó con un artículo realmente que denota o que está muy defendiendo a su claque, que es también todo muy respetable, o es un ignorante. Pero se puede defender a su claque, a los empresarios y sobre todo del sector turístico, evidentemente de una manera argumentada, pero no como salió este señor el fin de semana. Me parece vergonzoso. Pero bueno, allá él. El problema está en que sí tenemos que plantearnos, sobre todo por lo que nos viene, no independientemente de las crisis, que no nos podemos olvidar que esta pandemia, antes de la pandemia, empezó con una crisis de los turoperadores, la pandemia como nos dejó, digamos, la ola ecologista, pero por convencimiento. No, esto no es una cuestión ideológica, vuelvo a repetir, los ecologistas no son socialcomunistas todos. Yo conozco gente de derecha que son ecologistas. Y es que esto sobrepasa, yo entiendo, que cualquier ideología, porque estamos hablando de supervivencia económica y también de salud, como especie. No podemos seguir maltratando. La isla tiene una capacidad de carga que yo creo que estamos llegando ya al máximo. Cualquiera que coja y se ponga, por ejemplo, en el mirador de Humboldt, en el valle, puede llegar a la conclusión de que otros 50 años creciendo al ritmo que ha crecido, por ejemplo, el Valle de la Orotava, no nos lo podemos permitir. Es que no es viable. Entonces, ¿qué?
O hay que crecer de otra manera.
Claro, claro. No, evidentemente. O sea, creciendo en calidad, en sostenibilidad y poniendo en valor precisamente lo poco que nos queda de nuestro patrimonio.
Y poner en valor no es no hacer cosas, sino justamente todo lo contrario, hacer cosas en la línea correcta.
Exactamente, nadie está en contra de la economía. Es que la economía, yo veo que la economía bien, digamos, armada, es futuro y es ecología. Sí. Muchos empresarios se han dado cuenta de eso. Vuelvo a repetir, yo, y permíteme, Diego, hacer una mención que creo que estarás de acuerdo conmigo, la familia Talgue en el Puerto de la Cruz es un ejemplo a nivel mundial, por ejemplo. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Ahí tenemos un ejemplo en el Puerto de la Cruz. Seguro que habrá muchos. Yo particularmente conozco las instalaciones de este hotel en una zona privilegiada del puerto. Pero vamos a ver, es posible. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Es posible seguir construyendo resorts que realmente después están, es la verdad, aunque les duela, semivacíos, que empiezan con unas pretensiones económicas de un alto standing que después tienen que rebajar y se lo tienen que comer? ¿Merece la pena? ¿Hasta dónde podemos seguir maltratando nuestro paisaje del que vivimos? Porque llegará un momento en que la gente, si es un sitio que evidentemente no reúne las condiciones mínimas para yo pasarlo bien, para estar relajado, para disfrutar de la naturaleza, del senderismo, no vengo. ¿Y qué es lo que nos toca? ¿Cómo rentabilizar después esas instalaciones? Con el turismo de pulserita del todo incluido. Esa es la ruina. Esa es la ruina.
Fue nuestro también error y tenemos que corregirlo. No podemos seguir por esa línea.
Don claro, pero no lo veo, no veo.
No tienen interés, no tienen interés.
Ni que el sector, pero Diego, lo que me preocupa es que el sector tampoco lo ve.
¿Sabes lo que pasa? Que en vez de poner prohibición, a lo mejor cuando se intentó en Canarias el tema de la moratoria turística, no se vio... Fue un desastre porque no se planteó las cosas como teníamos que haberlas planteado. Vamos a cambiar el modelo. Claro. No vamos a prohibir. El tema de prohibir es fácil en política. Prohíbo que se haga una cosa, una ley y hacer puñetas. No, yo no prohíbo que se haga esa cosa, sino que aconsejo y además ayudo a reformar la planta hotelera, a subir el nivel de la oferta turística y, sin embargo, a esto de poner nuevas licencias y nuevas camas, le pongo obstáculo. Es simplemente ayudar y a una dirección donde haya un proyecto, ¿no? El problema es que no tenemos proyecto, Leopoldo.
Y sin vulnerar la seguridad jurídica.
Exactamente.
Vulnerar la seguridad jurídica.
Pero prohibir es muy fácil. Prohibir es muy fácil. Prohibir en este país es muy fácil, lo más sencillo.
Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, es lo que hacen los dictadores.
Sí. Don Leopoldo, la semana que viene más, que se nos va la mañana en un pispa. Muchísimas gracias.
Muy bien. Saludos, buena semana a todos.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Ni un minuto más perdemos. Don Tacho Izquierdo, buenos días.
Buenos días. Hay que aprovechar el tiempo, que es lo poco que tenemos y podemos controlar.
Pues, bueno, ¿quién lo puede controlar? Porque a mí se me van
los
minutos a veces, que da hasta gusto. Hoy, sinceramente...
Pero tienes a José ahí que lo controla bien, cuidado.
Bueno, José depende de cuándo sopla. Depende de cuándo sopla.
dime, cuéntame.
Oye, que yo tenía hoy para ti reservado algunos temas en los que no he podido callar, porque cuando lo toco se me ponen los pelos como escarpia y me saco de mí, ¿no? No sé si te has enterado, porque yo lo he oído esta mañana en una cadena de radio, el tema, la última novedad de la ocupación en este país querido llamado España. Un caso de una señora de 97 años en una urbanización en Madrid donde los hijos han intentado sacar a los ocupas, que el fiscal ha calificado como allanamiento de morada, y la Guardia Civil, por encima de la valla, ha ido a recoger las cenizas del difunto marido y el gatito, porque se enfrentan a 2 años para sacar a las señoras que se han metido. ¿Qué país tenemos que hemos fabricado leyes de que permiten este tipo de actuaciones, Tachi?
Tenemos un país que ha fabricado cosas que son contradictorias y al final, cuando las ponemos sobre el mismo tapete, pues evidentemente vemos un país de chochos y moscas, ¿no? Que es como decimos a estas cosas aquí en nuestra tierra. Evidentemente, mira, el tema de la ocupación es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Pero luego cuando tienes una ley que pueda aprovechar determinadas circunstancias que algunos, porque hay ocupas y ocupas también en todo esto, ¿eh, Diego? O sea, vamos a ver, aquí hay ocupas honrados, que son trabajadores que de repente, ¿no?, esta sociedad en la que vivimos les da un palo terrible y no pueden vivir si no es apropiándose de una vivienda que nadie aprovecha o lo que sea, que tampoco hay que justificarlo, porque la propiedad privada es de quien se la ha currado y se la ha sudado, eso es así de claro, ¿no? Pero claro, cuando llegamos a estos casos extremos, ¿no?, en el que luego tú tienes que litigar, tienes que pagarle el agua y la luz seguramente.
Sí, sí,
a
sí, sí, gente. No le pueden cortar ni la luz ni el agua.
Entonces, claro, yo voy a intentar ser, para que tú no te calientes ni yo tampoco me complique mucho la situación, voy a hacer todo lo políticamente correcto que voy a hacer. Porque claro, yo no estoy de acuerdo ni con los desahucios ni con las ocupaciones, ¿no? Porque son además, digamos, hechos o circunstancias que empobrecen a alguien, ¿no? Siempre pues te empobrecen y no tienes una vida plena, ¿no? Aquí lo que pasa es que no están funcionando otras cosas que nos están llevando a eso.
Pero, Tachi, que desahucien a personas que después ocupan, llegan a un acuerdo con la persona que no puede pagar, claro, su hipoteca, para que pueda pagar, claro, algo. Y claro, no lo ponga usted en la calle para que después se vaya a meter una vivienda. Así que somos, estamos gilipollas.
Es que, bueno, claro, es una cuestión de matemática pura, en el fondo. O sea, matemática social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tú no puedes tampoco dejar una familia de repente con sus muebles tirados en una calle, porque tendrá que buscarse la vida. Eso, yo creo que hay momentos en los que incluso una ocupación se puede justificar, pero no hay que añadir víctimas al hecho de la ocupación, ¿no? El caso que tú cuentas, ¿no? A ver, hay un drama ahí tremendo, o sea, lo del gato y la ceniza es una anécdota que incluso nos saca una pequeña, claro, nos saca una pequeña sonrisa, que lo otro es un drama tremendo, ¿no? Una señora de 90 años, pero que ya ha habido casos similares a este, no es el único, ¿no? Y luego tenemos la otra ocupación, esa que se ocupa por política, por forma de vida, por reivindicación social, por rebeldía, por lo que sea, y que luego utilizan espacios abandonados o semiabandonados o medio ruinosos para, bueno, crear nuevos espacios de cultura, de, no sé, de lo que lo quieras llamar. Vale, Santa Cruz va a resolver ese dentro de poco con la Casa Siliuto, que era la Casa Siliuto, por ahora no me acuerdo si era la Casa Siliuto, me acababa de dar un flash, pero bueno, es una casa abandonada en la zona de Duji, ¿no? Muchos años ocupándose como espacio cultural alternativo, y el ayuntamiento parece que lo va a adquirir. Vale, ahí hay una solución. ¿Por qué no se busca una solución para estas familias, ¿no? Que además, la crisis que están generando las propias administraciones están llevando a muchas familias a la ocupación, pero claro, no podemos estar de acuerdo, Diego, con una ocupación salvaje, eso ya es otra cosa, pero la legislación, como tú dices, como mínimo hay plazos de denuncia, plazos de cadencia para que los temas se resuelvan, los juzgados están como están, y estamos generando pues dos injusticias a la vez, ¿no? O sea, estamos cambiando la actitud de las personas para ocupar lo que no es suyo y, digamos, sobre las costillas de quienes tienen que aguantar esa situación que es absolutamente irregular e ilegal, ¿no? Pero bueno, la ley le da cierta cobertura, porque como tú me dices además que en esa expulsión lo califican de allanamiento de morada, porque sí, claro, le dan por supuesto que quien ocupa o quien está en la vivienda ocupándola es el morador de la vivienda, ¿no? O sea, no sé, chico, yo, entonces, ¿para qué pagamos esto, la contribución? ¿Para qué vamos a un registro de la propiedad? ¿Para qué vamos a un notario a apuntar cuando compramos o adquirimos una vivienda? Porque a mí me hacen una de estas y, sinceramente, tal y como está la legislación, yo no sabría lo que hacer. Mucha gente dice, yo entraría, lo sacaría. No es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil.
Porque luego tú te enfrentas a una serie de, digamos, de conceptos legales que a ti te pueden incriminar y te pueden llevar incluso a la cárcel, ¿no?
Puedes acabar en la cárcel, sí, fácilmente.
Claro, claro, defendiendo lo tuyo. Claro, yo ahí, estoy en la tesitura. ¿Tú estás a favor de la ocupación? Oiga, vamos a ver, en principio no, yo estoy a favor de que la administración eso...
Tú lo has dicho claro, Tachi, estoy en contra de los desahucios y de la ocupación, y desde luego, sí, con ese planteamiento se puede llegar a un entendimiento para tapar, claro, los dos agujeros con leyes más justas de las que tenemos ahora mismo.
Totalmente. Hay ocupas que son unos caras, claro.
Sí, claro, claro. Y mafiosos, claro, también los hay, y hay fondos buitres que abusan de la propiedad, claro, privada. Y hay
gente que va a sitios a pedir dinero, a pedir comida porque no tiene para... Sí, y hay casos que son realmente sangrantes, pero hay otros que son unos jetas. Sí, sí, también lo hay. Pero no podemos quedarnos solo con la... Digamos, porque eso
ni
también nos hace daño a
nosotros
como...
Es que ni un, claro, lado ni en, claro, otro. Tenemos perjudicados, claro, por, claro, un lado y perjudicados por otro. Y al final, claro, los que salen beneficiados, claro, son los, claro, caras.
Yo te digo, es un tema que yo la verdad que lamentablemente en mi trayectoria profesional he abordado bastante, hay casos realmente brutales, ¿no? O sea, hay chicas de 20, 21 años que se quedan embarazadas, que al final viven solas porque ni su expareja ni su familia le dan cobertura de ningún tipo, o sea, no le dan ningún tipo de apoyo y se ven obligadas a ocupar, por decirlo de alguna manera, viviendas. ¿Qué haces con esas niñas? ¿Qué haces, Diego? O sea,
es que las viviendas sociales tampoco funcionan bien. La atención a problemas reales de la sociedad no funcionan bien. Pero precisamente porque hay muchos recursos puestos, pero mucha gente viviendo del cuento y organizando las subvenciones y a quién se la doy y a quién no. Y somos muy poco eficaces, a pesar de que gastamos muchísimo dinero en este tema.
Claro, muchos caraduras de esto. Y por favor, nadie me malinterprete porque no estoy haciendo una visión. Que quiera ofender a nadie, ¿no? Pero muchos caraduras de estos, con cada ayuda que reciben, están perjudicando a otras dos personas. Porque estos caraduras no se conforman con cualquier cosa, ¿eh? La persona que realmente tiene una necesidad, con muy poco si se convence y si lo compensan, ¿no? Yo recuerdo una vez en la ONG Sonrisas Canarias, ONG que lleva ya más de 20 años trabajando, y son 20 años que han pasado por mi trayectoria personal y profesional porque conozco a Luis, que es quien la dirige, ¿no? Yo recuerdo cómo hemos ido evolucionando desde el año 2008 hasta ahora, que ya han pasado unos cuantos años, y cómo evoluciona la sociedad a través de su paso por esa ONG, ¿no? Yo el día que realmente me quedé hecho polvo fue hace unos años, porque claro, Luis montó la ONG en el 2004, si mal no recuerdo, y claro, lo cogió la crisis del 2008, la evolución, esta crisis de ahora, ¿no? Pero el día que a mí realmente me dio la sensación de que esta sociedad no tenía remedio fue cuando me vi a varios abuelos yendo a pedir a la ONG, ¿no? Porque eran los abuelos los que hasta ese momento sostenían a las familias, ¿no? Familias que, gracias a ese apoyo, pues evitaban la ocupación o no llevaban a cabo las ocupaciones. Y yo creo que la sociedad hay que verla de una manera justa. El que es un Jeta, de ese tenemos que olvidarnos, porque ser un Jeta, lo que hay que hacer es ayudar a aquellos que con poquito se conforman, porque además les ayudamos en el momento más importante. Lo importante es ayudar en ese momento, no dejar que las situaciones se deterioren y al final no tengan remedio. Que tengamos que ir con la Guardia Civil a sacar las cenizas de un difunto y rescatar
de su casa,
el gato
de su casa.
En su casa, de su casa. Eso es lo tremendo. Si tú me preguntas por eso, evidentemente creo que es un caso terrible que jamás tuvo que haber ocurrido, ni muchos otros que han ocurrido, ¿no? Gente que está que tiene su casa. Que a ver, Diego, ¿qué culpa tiene un señor de haber trabajado, haber tenido la suerte, o la desgracia de haber trabajado mucho, haber ganado mucho dinero y poderse comprar dos o tres viviendas? ¿Eso lo hace culpable de qué? De nada.
De nada.
Porque eso es fruto de su esfuerzo. Y nadie puede meterse en la vivienda. Yo conozco casos de personas que amargamente te dicen que llevan años pagándole el alquiler. Bueno, claro, le pagan el alquiler porque no se gastan un duro. O sea, le pagan la vivienda porque en realidad sí, tienes que seguir pagando tu contribución, tienes que seguir pagando el agua, tienes que seguir pagando la luz. No se te ocurra cortarle la luz a nadie, la luz ni el agua, porque son servicios de primera necesidad. Pero ¿y a ti como propietario quién te protege? O sea, ¿a ti de qué te vale haber llevado tu vivienda a un registro, estar pagando un ayuntamiento la contribución, estar pagándolo todo? De nada te vale, Diego. Todos son responsabilidades, pero luego al final las leyes pues tienen esos vericuetos y esas rendijas, ¿no?, que algunos los conocen muy bien, que lo que hacen es condenar al propietario o al dueño de una vivienda. Oye, que una vivienda cuesta mucho, ¿eh? Mucho, y todos lo sabemos, ¿eh?
Es un disparate que sea más sencillo echar a un inquilino que se ha quedado en el paro y no puede pagar el completo del alquiler, y fíjate lo que te digo, el completo del alquiler...
A los dos meses está fuera. Si no llegas a un acuerdo con él, eres el propietario, puedes actuar contra él y está fuera a los dos meses.
Te sacan rápido. Y sin embargo, uno ocupa que no paga nada, que no tiene contrato, que no tiene intención de pagar lo más mínimo y le están pagando el agua, ese se puede meter dos años con una denuncia a la fiscalía de allanamiento de morada. Es que este país es de loco.
Claro, no, pero a mí lo que me da la sensación es que la falta de cobertura de la propia administración y de la legislación está haciéndonos pagar yo no soy propietario, bueno, tengo mi casa nada más, pero me refiero que al propietario que le pueda pasar esto, lo está haciendo responsable de lo que la administración no es capaz de hacer. Porque la administración lo que tendría que hacer es, digamos, incluso proteger a ese propietario frente a la ocupación de su vivienda. Iba a decir una palabra, casi me escapó una palabrota, pero iba a decir, caramba, la Constitución no nos reconoce la vivienda como un derecho, están conculcándonos nuestros derechos. Porque tampoco la Constitución te dice que usted tiene derecho a una sola vivienda, te dice que tienes derecho a la vivienda. O sea, no lo sé, me parece un poco disparate, pero también te digo una cosa, también tengo puesta la mirada en el drama social de quien se queda sin medios, de quien se queda en la calle. También tengo la mirada puesta en esa gente, la desesperación, ¿no? Pero a esa gente las tiene que apoyar, las tiene que proteger y las tiene que mimar la administración y buscar la fórmula de que no tengan que dar ese salto, ¿no? Que a veces llega a extremos tan ridículos, pero porque precisamente la legislación y la situación de la que nos dotamos nos lleva a que lleguemos a ridículos como el de esta señora, ¿no? Que es, desde luego, una película de Berlanga absoluta, vamos.
Total. Oye, Tachi, tenía un tema aquí para ti que no le he tocado siquiera esta mañana, lo tocaré durante toda la semana, pero una pincelada porque vamos a seguir hablando de él. Hablo de la semana laboral de 4 días.
Uf, es un tema...
Es un tema, ¿eh?
Uf, un tema bastante... 4 días, ¿no? 4 días.
Sí. Sí, reducir las jornadas. Hay algunos que ya tienen.
Hemos trabajado.
Es que hay algunos que tenían 35 horas a la semana, que son 7 días, 5 días a 7 horas, ¿no? Ahora quieren pasarla a 32, pero concentrarlo en 4 días, de manera que los fines de semana sean viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, lunes.
A mí sí me yo prefiero que me pongas un viernes, sábado, domingo y lunes.
ya tres. Es el siguiente, ¿no? ¿Esto es viable en este país a la fecha en la que estamos?
A ver, yo creo que la situación en la que estamos es viable, pero ¿eso se va a pagar a razón de lo que estaba cobrando hasta ahora? ¿O realmente hay que ajustar los salarios a
es un melón interesante, ¿eh? Este melón es interesante porque es compartir el trabajo entre los españoles, ¿no? Es decir, que injusto es que uno tenga 40 horas cuando tiene cero.
Claro, pero cobrando menos, Diego, en la situación en la que estamos ahora mismo, por ejemplo, a mí ese me parece un debate que está muy bien para entretenernos y no acordarnos de la crisis en la que estamos inmersos. Eso me parece muy bien, que como tema de discusión está genial y no hablamos de lo que pasó con la pandemia ni hablamos de lo que nos está pasando ahora, que esto está imposible. A ver, yo creo que la efectividad a la hora de trabajar depende del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos que requieren de una presencia mucho mayor y tal, pero hombre, desde luego que si generas jornadas de trabajo semanales de 4 días, te podría quedar viernes y sábado en el que podrías compartir también para que otra gente también pueda trabajar, me parece bien. Pero claro, si eso es con el sacrificio de lo que se percibe, evidentemente no estamos resolviendo nada. Porque la productividad seguirá siendo la misma, claro. Pero lo que es el beneficio del trabajador, me imagino que será menor, ¿no?
Esto al final, hombre, Tachi, sí, es lo de siempre. Es decir, el conflicto de que este país, lo que entendemos por un trabajo es la dedicación de tiempo. Hasta que no entre en la médula gris, que la dedicación a un trabajo es la productividad, la rentabilidad de tu puesto, lo que generas como riqueza, el beneficio que le das a tu empresa. Hasta que no metamos eso en el ADN de España, esto no nos sirve. Porque nosotros decimos aquí, más vacaciones, más vacaciones. Claro. No nos preocupamos de la productividad de nuestro trabajo.
Claro, porque igual si tienes una jornada de 5 días, tú o trabajas, digamos, por objetivos en la semana y sabes que tienes 5 días para cumplirlo, pues evidentemente te sobrará mucho tiempo durante la semana para llevar la misma labor que igual lo podrías hacer en 4, ¿no? O sea, bueno.
Y díselo a un autónomo que va a trabajar 4 días a la semana cuando trabaja 7 días a la semana, 365 del año, en muchos casos.
No, porque seguramente tampoco le van a equiparar la cuota a los 4 días, sino le cobrarán como si estuviese por los 5 o los 7, ¿no? Que como hacen ahora, ¿no? Porque los autónomos le cobran la cuota por todos los 31 días del mes o los 30 días del mes, me imagino, ¿no?
Pues sí, debe ser así. Ya iremos mirando cómo va evolucionando este tema, pero
es un melón muy interesante porque, hombre, cambiaría evidentemente no solo la forma de trabajar, Diego, cambiaría la forma de vivir. O sea, entraríamos más de lleno en una sociedad, digamos, de mayor espacio de ocio. Pero si eso no se repercute en una equiparación económica que compense tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque, hombre, estaría bien tener más tiempo libre, pero más tiempo libre, el tiempo libre nos viene muy bien. O sea, viviríamos de otra manera, ¿no? O sea,
pero vamos, esto yo te digo que si se lo das a la mente de un socialdemócrata progresista de este país, como se entiende los socialdemócratas progresistas en este país, lo que quieren es, de alguna manera, o el objetivo es...
He perdido, Diego.
¿Me oye? Oye, pues si no me oyes no pasa nada, lo dejamos aquí.
Ahora sí.
Lo que te decía es que este camino que están dándose ahora, que empieza con Telefónica, si lo pones en manos de un socialdemócrata español progresista, de los que estamos acostumbrados a que nos gobiernen, pues lo que querrán será aborregar a los trabajadores para llevarlos más al subsidio y a la ayuda que al propio trabajo, claro, fomentando claro, el claro, vamos a depender claro, más del salario en vez de dignificar nuestro trabajo con la productividad, que insisto una vez más, que yo creo que esa es la clave del futuro laboral de este y de cualquier país que quiera tener garantizado su futuro.
Pero esto es un debate muy que parece de coña, pero es un debate muy profundo.
Muy profundo.
Yo creo que es un debate además que cambia el perfil de la sociedad actual en la que estamos y evidentemente que hay que hacerlo, sobre todo viviendo en el país en el que vivimos, con mucha honradez, ¿eh? Que nadie se crea que va a engañar a nadie en ese sentido, porque claro, y la productividad, porque es que también depende de la productividad.
Y del tipo de trabajo. Cosas, ¿no? Hay trabajos que sí, claro, hay trabajos claro, que no.
O sea, hay trabajos que no lo van a...
Como la jubilación, ¿no? Hay gente que se puede jubilar con 50, hay gente que se puede jubilar con 70. Es decir, no se puede legislar para minoría, hay que legislar para el bien común.
No, hay chascarrillos, ¿no? Estamos siempre viviendo esa base de pequeños exabruptos que nos llevan al debate, que nos llevan a hacer análisis, pero que nosotros en el fondo lo que tenemos son, bueno, pequeños argumentos para poder hablar de esto, pero lo que hay que ir poniendo ya entonces sobre la mesa es realmente qué sectores pueden ser y por dónde se puede trabajar. Y ahí, ya tengo entendido que hay algunos experimentos en este sentido por ahí, por el norte de Europa.
Aquí por el norte de la isla de Tenerife también hay una empresa de seguros inmobiliaria que lo está haciendo hace ya al menos un par de meses. Y le va de maravilla, porque hay un acuerdo entre el empresario y los trabajadores y están todos felices como unas perdices.
A eso me refiero, que podría ser algo que podría cambiar las vidas, incluso podrían... Yo digo que sí, porque es que a veces te pasas 7 o 5 días al frente de un puesto de trabajo en el que haces una labor que igual en 4 lo tendrías resuelto, ¿no? O sea, yo creo que eso además hasta incluso le viene bien a la propia empresa, porque ahorraría costes de otros conceptos, de otras historias. Pero sí hay que sentarse a hacerlo, ponerlo en marcha. Y bueno, una sociedad cada día más, digamos, menos esclava de su trabajo y más esclava de su tiempo libre, tampoco estaría mal. Pero hay que analizarlo.
Es un melón muy interesante y muy profundo. Don Tachi, yo esta semana voy a tirar de usted, como la semana pasada no pude. Igual voy a tirar otro día, porque siempre es un placer y los oyentes lo agradecen, esa visión socialdemócrata racional que usted aporta a este su programa.
Pero no me pongas etiquetas, porque las etiquetas esas tienen fecha de caducidad.
Sí, cada día más se van cayendo. Tachi, hasta la semana que viene, no, hasta dentro de unos días seguro.
Venga.
Y te dedico la próxima canción, que esta semana estrenamos Estopa, que sé que es de tus grupos preferidos.
Bueno, de los que me gusta, sí.
Bueno, pues yo pensaba que los míos son de los preferidos, porque he compartido con ellos momentos muy agradables.
No, sí, tienen canciones que están muy bien, que son muy... muy atinadas, para muchas
pues
cosas.
La primera pues vamos a disfrutarla. La primera que vamos a estrenar, ya sabes, La Raja de tu Falda.
Un clasicón,
Es un gran clásico. Nos vemos, Tachi.
Venga, hasta luego.
Y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte. Era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre. Y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho. La camiseta de los conciertos, vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle, y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Meridian. Llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente anda del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. Se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda.
faja de tu falda, yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda, yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer, desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesionado y voy de barra en barra. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un sea.
Pues bueno, ya saben, la sintonía indica que tenemos aquí sentado en nuestro estudio del Puerto de la Cruz a don Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego, José. Muy buenos días a la gran familia de Gente Radio. Hoy, día de San Antonio de Padua, el santo del pan, el santo que nos regala el pan, el santo que le da maridos a las mujeres.
Y hombres a las mujeres.
Maridos a las mujeres. A San Antonio lo cargan las mujeres para que les den un buen marido. Eso decía la tradición.
Como
y
la
eso
coja Irene Montero no lo, lo pone.
Lo quita de santo. Y la tradición es tal que ayer en San Antonio, en mi barrio, salió la procesión y, como debe ser, fue cargado por las mujeres del barrio. Algunas de ellas ya casadas, pero porque cada vez es verdad que van menos personas a las procesiones. Al final parece que es más cómodo quedarnos y sentarnos en la azotea a verlos pasar que acompañar al santo por las calles. Pero bueno, lo importante es que nos dé salud, que nos dé pan. Ese pan que necesitamos no solo en alimentos, sino ese pan que necesitamos para vivir, para progresar y si eso lo unimos a la salud, pues lo tenemos todo.
Pues la verdad que sí. Oye, se van arrimando las fiestas de julio y yo no veo ambiente festivo todavía en el puerto y yo estoy loco de ganas. La de la Rotava ya se nota. Esta semana ya, este fin de semana, también es verdad que van delante, ¿no? Pero, ¿cómo te planteas tú estas fiestas de julio en el Puerto de la Cruz? ¿Van a ser diferentes? ¿Va a haber una ruptura de la época de COVID que tan mal lo hemos llevado?
Hombre, si hablamos del COVID, sí, va a ser diferente, va a ser un cambio porque pasamos del COVID de tener unas fiestas muy sencillas, muy simples, con actos religiosos, casi llevados por en la propia internet o a través de la televisión, pero lo que no vamos a tener, lo que no vamos a encontrar es un cambio con lo anterior, porque entonces además estaríamos perdiendo la esencia de las fiestas de julio, estaríamos perdiendo la gran esencia de nuestras fiestas con nuestra madre la Virgen del Carmen, el Gran Poder de Dios y San Telmo. Lo que sí veo o oigo es un desorden de este gobierno que, bueno, nos tiene acostumbrados a que en fiestas no pasa nada. Me gustaría que alguien que sabe o que sepa de todo esto, que no sea yo, porque si lo traigo yo, van a parecer que sea partidista, saque un resumen del dinero, por ejemplo, que se ha gastado el Puerto de la Cruz en estos 3 años en fiestas y el dinero que se ha gastado en asfaltos, por ejemplo, que es el que se ha gastado en fiestas o el que se ha gastado en educación, el que se ha gastado en fiestas o el que se ha gastado en deporte. Me gustaría que se hiciese la comparativa. Y muestra de ese disparate, pues tenemos un baile de magos que debería ser la única actividad que se celebre en el puerto en ese día para conseguir que todo el muelle, Plaza de Europa, que ya no se puede hacer como antes por el estado de la plaza, San Telmo y todo el centro, esté lleno de magos. ¿Y qué hacemos? Le hacemos un concierto de un gran cantante al otro lado de la ciudad en el Estadio El Peñón. Es un disparate de tal nivel que no tienen A día de hoy, ojo, que estamos hablando de 13 de junio, queda un mes menos un día, no hay embarcación para embarcar a la Virgen. Entonces, y eso se
me
sabe.
Me lo estaba valiendo, yo sabía, él debe saber. Me había llegado ese rumor.
Pues está confirmado de que la Marina, de que la San Ramón no está prevista, no está. Está la Marina allí, no sé si la familia Carrillo estará dispuesta, pero lo que sí está claro es que a día de hoy no hay asegurado una embarcación para llevar a nuestra madre por los mares. San Telmo es distinto, porque San Telmo es fácil de embarcar en cualquier barco, pero la Virgen del Carmen tiene un peso considerado, tiene que tener una capacidad al barco, y hoy en día no lo hay. Yo espero y deseo que las cosas se vayan encaminando, pero bueno, volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de fiestas y da pena que cuando hablemos de la Orotava hablamos de infraestructuras, hablamos de nuevas construcciones, hablamos de asfaltados de la Tenerife 21, hablamos de cosas, cuando hablamos de los realejos hablamos de un cambio de alcalde, pero también hablamos de las mejoras de los barrios, hablamos de cosas importantes, hablamos de aspectos de comercio, y cuando hablamos del puerto hablamos de fiesta. Y esa es la diferencia del Valle de la Orotava en estos momentos, con tres municipios que deberían ser Puerto de la Cruz, Orotava, Realejo, Puerto de la Cruz, Realejo, Orotava, y es Orotava, Realejo y Puerto de la Cruz, allá al final, con una incapacidad. Hoy es 13 de junio, hoy se cumplen 3 años de mi último acto como concejal allá en el 2019, pasado mañana, 15 de junio se cumplen 3 años de la toma del bastón por Marcos González. Alguien que haga un resumen. ¿Qué ha pasado estos 3 años? Quitando la pandemia. Es fácil ahora escudarnos en la pandemia. La pandemia nos quitaba tiempo de salir a la calle, de actividades, 3 meses a todo el mundo, 4 meses, pero nos dejaba tiempo de trabajar en el despacho, de sacar proyectos, de llegar a acuerdos, de consensuar con otras administraciones. Hagamos un resumen tranquilo, sosegado, y veamos dónde estaba el puerto en el 2019 y dónde está ahora.
Hay un tema que yo no he sacado contigo, pero sí, ya me empieza a preocupar porque no he oído hablar de ese tema. A mí hace un mes, exactamente un mes, me invitaron a un acto que yo consideré que era importante, pero era incompatible, porque el mismo día se presentaba en el Lago Martianes otro acto del ayuntamiento con la reorganización del Lago Martianes, volviendo a recuperar la esencia de César Manrique, ¿no? Un acto yo creo que muy importante en el Lago Martianes. Pues ese mismo día, a las 7 de la tarde, se presentaba en el Instituto de Estudios Hispánicos una charla promovida por la concejalía de Ciudad Sostenible sobre un estudio que había hecho la Universidad de La Laguna sobre el presente y futuro del desarrollo urbano sostenible de nuestro municipio del Puerto de la Cruz. Ese acto, me acabas de poner una cara como diciendo, ¿eso ha pasado?
No solo eso, sino que me acabas de decir un nombre tan rimbombante, tan bonito para adornar un cuadro.
Pero yo, conclusiones de esa charla, que entiendo que estaba dentro de la agenda de esa consejería, de esa concejalía, es importante, pero yo no sé la repercusión. Está intentando que me expliquen en qué quedó, pues yo no pude ir.
Nada, como todo lo que lleva el concejal de urbanismo, en nada.
No hay contenido, un estudio.
No hay, y si lo hay, lo escondieron en una gaveta. El problema es que llevamos 3 años. Hemos pasado de 4 años donde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente daba todas las explicaciones habidas y por haber semanalmente aquí y en los medios que te llamaran, en los plenos, en las comisiones. Todos los grupos municipales sabíamos de todo lo que iba transcurriendo. Y hemos pasado a que nadie tiene idea de nada. Nadie sabe qué pasa. Ciudad Sostenible, es que le ponemos un nombre ribombante a unas concejalías que al final se quedan en lo mismo, pero a peor. Medio Ambiente. ¿Alguien ha escuchado algo del jardín vecinal, por ejemplo, que tenía Medio Ambiente al lado del barranco de San Felipe?
No, yo no
he ido. En 3 años nadie. Había un jardín vecinal que se plantó en el mandato no anterior, sino en el anterior, y fortalecimos a través del área de Medio Ambiente con su técnico, el que Cruz Roja, Simpromi, diferentes personas fuéramos allí semanalmente, cada 2 semanas, y trabajáramos la flora y tuviéramos un jardín vecinal. Ahora es un patatal. El plan Proactivos por Naturaleza murió como estaba determinado.
Proactivo por Naturaleza es parte del cartel de la Ciudad
Sostenible. Claro, pero es que nos se equivocaron. Querían zanjar todo lo que venía de atrás. Y Proactivos por Naturaleza tenía un programa Date cuenta que Proactivos por Naturaleza, un municipio como Puerto de la Cruz, fue considerado por el Cabildo de Tenerife, junto a los 31 municipios, como el programa más completo medioambiental de la isla de Tenerife. Y ahora ha desaparecido, como desapareció Encina, como desapareció el Sidemac, como desapareció Tenerife 2030, como desapareció el Parque San Francisco, como desapareció Punta Brava, como desapareció Playa Martianes, como desapareció el túnel de Martianes. Es decir, podemos seguir hablando de todo lo que desapareció. ¿Y qué se ha hecho estos 3 años en urbanismo y en medio ambiente? Contratar un plan especial del casco por 275.000 euros a dedo a Gesplan. Mientras que en el mandato anterior, y lo puedo demostrar con documentación, dejamos todo previsto para un concurso por 80, 90 mil euros. ¿Pero dónde está la oposición? ¿Dónde están los que deberían estar realmente fiscalizando qué es lo que pasaba y pasa en el puerto? ¿Alguien oyó?
¿Y la ciudadanía qué opina de todo esto?
¿El problema, no lo sabe. ¿El problema? No lo sabe porque no hay nadie que se siente, y lo van sabiendo, desgraciadamente, porque quedamos personas que nos interesa la ciudad y seguimos o en nuestras redes sociales o nos dan un micrófono como ustedes me dan a mí para yo poder hablar, o me voy a la tele cuando me invitan y puedo decir cosas que son demostrables que no se miente. Pero no pasa nada, pero es que después nos encontramos con un plan especial que fue contratado, repito, a dedo. Y a día de hoy no se sabe nada.
Y no podían haber gastado eso de diferencia entre 80 y 270 mil euros en solucionar el edificio IDER, que creo que cada día está peor. Porque hay una manifestación para la semana que viene.
Sí, el día 28, cuando se cumple casi un año después de que el alcalde mentiroso y el concejal de urbanismo más mentiroso de la historia de Puerto de la Cruz hayan dicho: en unos días resolvemos y limpiamos porque tenemos el informe de sanidad. Y en un año no solo no han limpiado, han abandonado más el edificio, han permitido que hayan habido 8 o 10 incendios, han permitido imágenes tan bochornosas como las que vemos el otro día en las redes sociales de personas defecando y orinando a través, al lado de los árboles y la gente en pleno día y la gente pasando al lado.
Los contenedores de basura llenos de ratas a tope.
Pero
en plena avenida Generalísimo.
Siempre digo una cosa. ¿Es posible erradicarlo? Pues quizás no matarlo del todo. Pero lo que pasa es que nadie daba lecciones. Nadie se creía tan importante como los que están gobernando ahora. Nos daban lecciones permanentemente en los medios de comunicación de cómo había que hacer las cosas. Y llevan 3 años. El otro día vi el pleno, un poco del pleno, donde decían, donde la concejala de Bienestar Comunitario, es que unos nombres, de obras y servicios, hombre, de limpieza, de recogida de basura. Es que nos encontramos con una concesión que ya estaba caducada. Y sigue caducada. Oiga, ¿y usted cuánto lleva en el ayuntamiento? 3 años. ¿En 3 años ha tenido que hacer algo? ¿Qué ha hecho estos 3 años? Ya el latiguillo de que eso es del mandato anterior ya se les caducó. No llevan 15 días, que nos podrían decir, vale, es del mandato anterior. 3 años. ¿Qué han hecho ustedes en 3 años? Pues sinceramente, esto es lo que hay. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que con lo que hay en el horizonte, nada cambiará en mayo del 2023.
Pues hay que solucionar ese tema, o ponerle las pilas al PSOE o ponerle las pilas a la oposición, porque no solamente el edificio IDER se está cayendo a pedazos en el Puerto de la Cruz y esto se está extendiendo al resto, y desde luego tampoco es tan difícil. Estoy viendo un vídeo del edificio IDER que me ha mandado Eduardo Luis, y la verdad es que es terrorífico el estado en el que se encuentra y el riesgo que se está corriendo. Además, la imagen del puerto en plena Avenida Generalísimo, se llamará de todas maneras, ¿no? Pero la Avenida Generalísimo de toda la vida.
La Avenida Familia Betancourt y Molina. Puesto por el PSOE porque había que quitar Generalísimo, que a mí, sinceramente, cuando yo decía Avenida Generalísimo, ni se me ocurría de Franco. Es decir, era un nombre, es como Blas Pérez González. Nadie conoció a Blas Pérez González, más los que de ese militar palmero que vino aquí y fue ministro. Pero el líder, la imagen, ¿es nueva? No. Lleva así 20 años, 30 años.
Va a peor.
La imagen se mantiene. La imagen de suciedad,
a veces lo hemos cronificado y ahí ni lo
miramos. Y la imagen de abandono se mantiene, no hay nada. Es verdad que la estructura va peor. Una estructura al aire durante 30 años, cayéndole sol, cayéndole agua y cayéndole todo, pues debe estar fracturada por algunos sitios. Es verdad que son esas edificaciones de hace... Y es menos mal que tenía...
aluminosis.
Aluminosis.
Si ya llega a tener aluminosis.
Ya no sé dónde estaría, pero El problema para mí fundamental no es el hecho de esa imagen. El problema es lo que está produciendo alrededor. Lo que produce la estancia de personas que lo tienen abandonado lleno de basura. Lo que produce las ratas, lo que produce las cucarachas. Eso es el problema. Y el problema fundamental es que quien venía a dar las clases, quien venía a resolver el mundo, no ha sabido hacer nada en 3 años. A nosotros, el actual alcalde nos dio 3 meses para reunirnos con los vecinos y 6 meses para solucionar el problema en una propuesta que presentaron al Pleno. Llevan 3 años ya gobernando y además le dejamos las herramientas como un plan de modernización y mejora, otra que sacaron a licitación, generaron o cedieron al Cabildo para que redactara el PMM2. Nunca más se ha sabido. Nadie más ha sabido cómo está en esa redacción.
Eso murió. Eso yo ya creo que murió. No lo van a volver.
No, está en el trámite. Tiene que estar en el trámite porque además había muchas personas interesadas. Porque además el PMM. Pero es que el PMM.
Pero se va el mandato y no se ha avanzado
no,
nada.
No, ya no, ni lo aprueban. Y eso en un año ya no les da tiempo de todos los documentos que se necesitan, los planes parciales, todo lo que se necesita para tener un plan como el PMM2. Pero es que le dimos la herramienta del plan de la ley del suelo que les daba. Tienen una ordenanza aprobada en 2014 que pueden iniciar a través de la ordenanza. No han hecho nada. Nada. ¿Tú hiciste algo? Pues sí. Sí, porque del 2015 al 2017 no había dinero. Y la primera gestión, la primera que se hace es en el 2019 poner 100.000 euros en una partida para poder iniciar expropiaciones forzosas, decretos de incumplimiento de ordenanzas. Eso se puso en el mandato anterior. Ni se utilizó, ni se hizo nada, ni se inició la fórmula. Que hay una fórmula, si es tan fácil como irse a la ordenanza y ver qué hay. No hay comunidad de propietarios, pero hay propietarios. Denuncia ayuntamiento a los 20, 30, 15 propietarios. Los propietarios no van a poder cumplir porque no van a poder cumplir. El ayuntamiento lo que hace es actuar. La ley te permite actuar. Y a partir de ahí después ya buscarás cómo arreglar el problema. Pero lo que yo tengo clarísimo es una cosa.
A mí me contó eso que tú acabas de decir. Uno de esos 15 o 20 propietarios, que no tiene uno, tiene varios. Me contó exactamente lo mismo que usted. Es una cuestión del ayuntamiento, de voluntad.
Si el ayuntamiento ahora, hoy en día sí. Hace 20 años
no, me lo contó hace 6 meses. Dice, es una cuestión de que la Nintendo inicie un procedimiento legal contra los propietarios y que actúe de oficio demoliendo el edificio.
Ya tanto como demoliendo el edificio,
que es una opción válida.
Se puede, pero es que demoler el edificio cuesta 1.000.000 de euros.
Ya. ¿Y la parcela esa cuánto vale?
Sí, no, después se puede hacer 1.000 cosas. Se puede expropiar. Se puede. Está en el PMM.
Se puede hacer.
Está en el PMM la posibilidad.
Es cuestión de que hay que trabajar. Y hay que hacer las cosas dentro de la realidad. Y
hay
eso
que
no
demostrar con hechos lo que uno dice con palabras. Nada más.
Se puede hacer. No es una imposible gestión.
Yo tengo clarísimo, que si yo fuera alcalde del Puerto de la Cruz, ese edificio estaría limpio en estos momentos.
En tres años
estaría limpio en estos momentos. Porque además tengo el ejemplo, el claro ejemplo de Marcos Brito Gutiérrez, cómo actuaba. Y el que no lo quiera, que me quieren llevar a la fiscalía, llévenme a la fiscalía. Llévenme a la fiscalía por resolver un problema histórico del Puerto de la Cruz. Pero lo que no puede ser es dar clases desde la oposición, presentar propuestas para que los demás ejecuten y cuando yo llego al gobierno ya me olvidé.
Y el que lo haga y se ponga a trabajar en solucionar el problema de líder va a tener el apoyo del pueblo, mayoritariamente no.
Nadie va a decir nada.
Está claro. Juan Carlos, se nos va el tiempo, hoy teníamos ya menos tiempo que la semana pasada. Se nos acabó el tiempo. Un minutito por si se te quedó algo en el...
Yo vengo a, como decía, como digo siempre, yo vengo a hablar de mi libro, y mi libro es tan extenso, que es lo que ustedes quieran y me pregunten. Yo, sinceramente, el resumen de los 3 años, si quieres la próxima semana, preparamos y hablamos del resumen de los 3 años de cómo tenía que haber estado el Puerto de la Cruz, la Orotava, los Ralejos, el Valle, la isla de Tenerife, ahora, en este año, 3 años después de las elecciones, quitando la pandemia, y cómo está. Y la diferencia es abismal. Tenerife está peor. La isla está peor. Y el problema, que es lo que a mí me duele en el fondo, es que no es por un problema económico. Porque hay economía en los municipios, hay economía en el Cabildo y hay economía para poder hacer las cosas. Pero eso es lo que ha querido la población, eso es lo que han querido los partidos políticos, eso es lo que han querido, porque al final yo digo, cuando dicen no, que disfruten de lo votado, todos, desde el primer momento, porque las elecciones comienzan el día que cada partido elige sus candidatos. Y a partir de ahí hay siguientes pasos. El que se equivoque, como se equivocó Coalición Canaria en el puerto, le pasa lo que le pasa. Y el que acierta, como se acertó los Ralejos, el PP en los Ralejos o Coalición Canaria en la Orotava, llega a donde llega. Y al final...
La democracia tiene eso, que al final hay que poner una papeleta, hay que votar a unos candidatos y unas candidatas y... Disfruten de lo votado, que dicen en tu...
Cada uno que disfrute de lo votado y todos que disfrutemos. Y sobre todo, lo más importante, que San Antonio de Padua, que es hoy el día de San Antonio de Padua,
que ese nos case a todas las chicas que están por ahí sorteando.
Más que eso, no, que cada uno en su libertad haga lo que quiera, pero sí es lo importante. Ese pan, hoy se bendice el pan. Que ese pan, que es alimento, que ese pan, que es importante, no nos falte a ninguno en estos años venideros.
Porque San Antonio nos bendiga el pan. Pues ya tenemos sintonía de deportes porque hoy tenemos que hablar del TT sí o sí. Don Gregorio Dorta, Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no?
Contento, contento, aunque un poquito contento, preocupado, claro. Porque el juego del Tenerife del pasado sábado no fue todo lo brillante que a mí me hubiera gustado ver. Pero bueno, el resultado fue lo mejor del partido. 0-0, tenemos medio P en primera, ¿no, Goyo?
Sí, bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo, como bien dice Diego, pero obviamente lo más importante de todo, que el Tenerife esté la próxima temporada en la primera división. Ya se puede criticar el juego si gustó o no gustó, lo más significativo, el buen resultado que nos traemos de Girona, que seguimos con las lanzas ahí puestas para que el próximo domingo en el estadio de Oro Rodríguez López se convierta al final en una gran fiesta. Es lo que deseamos, sobre todo la gente del fútbol, la gente del archipiélago canario y más concretamente de esta provincia de Tenerife, ver al Tete en la máxima división del fútbol nacional.
Lo del domingo va a ser una bomba, ¿eh? Ese estadio del Oro Rodríguez López va a jugar el público en vez de el equipo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que los jugadores lo saben, los técnicos lo saben, las aficionadas del Tenerife lo van a llevar en volanda al conjunto de representativo y yo creo que al final, vamos, salvo sorpresa mayúscula, porque todo en el fútbol cabe, el Tenerife va a estar en la máxima división. Es que lo tenemos todo a favor, tenemos un buen resultado, tenemos un empate solamente... Sin hacer ningún gol con 0-0, 1-1, 2-2 o lo que sea, siempre que termine empatado, el Tenerife está en la primera división. Lo tenemos todo a favor, el 90%, el 95% de todo, lo tenemos a favor del Club Deportivo Tenerife, que esté en la máxima división. La verdad que sería un verdadero talegazo, Diego, de que el Tenerife no consiga estar en la máxima división para toda la gente que amamos este deporte, para toda la gente que no ama este deporte y que sigue porque somos canarios completamente de Tenerife, de que el conjunto tiene el sueño no esté, con la situación que está ahora mismo, no esté en la máxima división del fútbol nacional.
La verdad es que no lo hemos tenido tan cerca desde hace muchísimos años y ahora ya algunos empezamos a jugar al cuento de la lechera y damos por hecho de que la próxima temporada el Club Deportivo Tenerife va a estar en primera división y estamos empezando a pensar qué proyecto futbolístico vamos a tener para enfrentarnos a esos monstruos del deporte que con los que tendremos que acostumbrarnos a pelearnos domingo tras domingo, porque hay un nivel en la primera división española que tenemos que reforzar esa plantilla muy mucho, ¿eh?
Sí, bueno, yo como el Cholo Simeone.
Partido.
Primero vamos a pasar esto y luego ya pensaremos en los objetivos, sobre todo en conseguir, porque no es la misma cantidad de dinero, presupuesto que se maneja en una segunda división, en un fútbol de más de élite, como es la máxima división. Date cuenta, Diego y oyente, que la próxima temporada, si el Tenerife consigue el ascenso, vamos a recibir en el estadio Eleodoro Rodríguez López a todo un campeón de Europa, al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Valencia, Villarreal, a toda esta gente que juega partidos de la competición europea, y que no vamos a salir como Pedro por su paso en una competición tan importante y tan necesaria. Y no solo hablo del tema deportivo, sino también del tema turístico. Sabemos que aquí en Canarias, que vivimos del rey del turismo, que es el que nos visita, por lo tanto yo creo que es una buena piedra de toque para hacer, sobre todo, un buen proyecto de cara a la próxima temporada. Yo no digo que hay que lanzar el dinero por la ventana como Pedro por su casa, pero obviamente hay que hacer un buen presupuesto, contar con buenos elementos para que el Tenerife se mantenga durante mucho tiempo en la máxima división.
Y que no se nos escape ningún Pedri más, por favor, que empecemos a mirar para la cantera, que tengamos una buena política de bases deportivas y fortalezcamos al Tenerife en base a los chavales que juegan al fútbol aquí, que tenemos auténticas joyas que se nos pasan por delante de las narices y se nos van.
Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. O sea, esto es un debate bastante amplio, pero bueno, yo que visito de vez en cuando el complejo deportivo Javier Pérez, pues ahí se están haciendo obras bastante importantes, los campos están en muy buenas condiciones, el Tenerife en cuanto a la base, pues cada día, cada año sube mucho más entero, se puede criticar la labor que hace un portuense como C.C. Rivero, pero ahí están los resultados, a pesar de que se puede ir Pedro, Moreiro, que ahora mismo juega en Las Palmas, que es un chico del Sobradillo, y que el Tenerife tiene que atajar todas estas grandes estrellas, porque el fútbol canario de toda la vida es técnicamente, yo no voy a decir que es superior al peninsular, pero que tenemos, como dice bien Diego, muy buenos jugadores en esta provincia, en este archipiélago canario, como para intentar estar defendiendo la camiseta del primer equipo, ¿no?
Pues Goyo, que te digo, la semana que viene espero celebrar contigo y con todos nuestros oyentes que ya tenemos al Tete en primera y que se nos avecina una temporada apasionante la próxima temporada.
Sí, llevaremos la botella y champán.
Digo
el
yo.
Próximo lunes voy a estar ahí, a pesar de que José Reyes ponga mala cara por aquello de que salta un poquito, o sea, que eres muy delicado con los muebles, que me parece bastante bien, con los muebles de la emisora. Nosotros
la abrimos fuera, la abrimos fuera en la entrada.
La abrimos en la calle y disfrutamos y cantaremos. Hay una cosa bastante bastante interesante que está corriendo en las redes sociales, ya para terminar. Se están colocando muchísimas banderas, muchísimas cosas, emblemas del Club Deportivo Tenerife en los balcones de las casas. Y esto también hace un gran ambiente, y no solo futbolero, porque, Diego, esto nos interesa a todos el archipiélago de Canarias.
Un revulsivo económico enorme,
Esos días pasados. Y se lo decía a la gente también, que primero suba al Tenerife, porque tiene la opción de subir, y que luego suba la Unión Deportiva Las Palmas, porque económicamente, ahora que tanto se usa esto del tema económico, pues nos va a venir bastante bien, porque el fútbol es un gran escaparate, sobre todo para seguir comentando y dando más popularidad a este archipiélago canario.
Es un revulsivo turístico y económico muy importante para la isla. Don Gregorio, vamos a cruzar los dedos y ya nos queda menos, como venimos diciendo,
bueno,
toda la temporada.
También Diego, para terminar, un segundito, felicidad a la selección de Luis Enrique, la selección española, que ayer consiguió un resultado bastante importante.
Primera de grupo.
Que empezó con muchas dudas esta importante competición, primera de grupo, pero el buen juego desarrollado ayer, que me encantó la selección hispana ante un equipo como checo, ¿no?
Otro crack jovencito que se llama Gaby, está despuntando entre Ansu Fati, Pedri y Gaby, ya verás tú.
Pedazo de partida ayer de Gaby, muy bien, muy bien.
Sí, señor. Don Gregorio, buena semana y la semana que viene a descorchar el champán. Un abrazo.
Exactamente, un abrazo y felicidades para todos.
Bueno, pues esa sintonía que ustedes acaban de oír, y a los que son fieles oyentes de esta casa, que cada día son más, porque esta radio, la verdad, a mí me sorprende, y llevamos un año ya al frente de este programa, y muchos que vengan por detrás, tiene audiencia, tiene audiencia, y me dicen cosas ya de las secciones, dice, cuando hablamos de Carlos Artiles, cuando hablamos de esta tertulia que es maravillosa y fantástica, se echaba de menos a Gaspar, me decían ayer, digo, mañana viene. Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido ese viaje por Extremadura?
Muy bien, muy productivo.
Miren ustedes, los oyentes de Facebook, que tenemos aquí ya la muestra de que le ha ido muy bien. Y a nosotros nos va a ir mejor.
Muy bien.
Nos pasa mucho calor, ¿no?
No, que va. Tiempo primaveral.
¿Has investigado bien esos archivos?
Sí, sí.
Ya nos contarás.
Hay muchas cosas.
Un día que sepamos lo que vamos a hablar aquí, vamos a hablar de algo que yo te contaré después. No lo vamos a dejar de sorpresa, pero Gaspar tiene mucha información de mucho calado y de mucho interés.
Sí, hombre.
Manuel Herrador, porque si le digo Manuel me echa los perros. No, no estamos para eso. Buenos días.
Manuel, te digo Don Diego y punto. No pasa nada.
Y quedamos en par.
Buenos días.
Buenos días. ¿Y el estreno? Que no se lo había avanzado yo a casi nadie, a ellos dos sí, pero a nuestros queridos oyentes no, la incorporación de una voz femenina, porque esta tertulia estaba coja, porque éramos todos hombres aquí, unas voces roncas, profundas y maravillosas, porque todos tenemos unas voces maravillosas, aquí nos vamos a engañar, no tenemos abuela ninguno, ¿no?
No.
Y además tenemos contenido, pero nos faltaba esa opinión versada, culta y poderosa de una mujer, y además yo quería que fuera nacionalista. Y acepta mi invitación. Doña Verónica Meseguer, muchas gracias y bienvenida.
Gracias a ustedes. Estoy encantada porque estoy rodeada de profesionales y para mí es un orgullo, pues como nuevecita que soy, pues aprender de ustedes.
Vas a aportar un montón. Esta tertulia que tiene una sintonía maravillosa que tú no conoces, porque tú eres muy joven. Se trata de hablar desde puntos de vista diferentes y tú complementas perfectamente esta mesa de la actualidad que nos ocupa todos los días, con contenido político escaso, sino más contenido social, más contenido de opinión propia. Es decir, que si coges el argumentario de Coalición Canaria, lo metes en el bolso, en la carpeta, y habla Verónica Meseguer, yo te lo agradezco y los oyentes también.
Por supuesto. Muchas gracias.
Así que, presentado a los tertulianos de esta maravillosa mesa, bueno, y don Manuel yo acaba de levantar la mano. No. Manolo, perdona.
Antes de entrar en cuestión, me gustaría dirigirme a don Gaspar para agradecerle que nos ha traído una botella de licor de bellota.
Eso es tremendo.
Y que ya sé que me ha dicho, me ha ilustrado que son se sirven vasitos pequeñitos, ¿no? De chupito y muy frío. Lo que no me has dicho es el tamaño de la rodaja del salchichón, del chorizo y de la morcilla que está al lado. ¿Qué debe medir en centímetros para que sea una tapa realmente?
Es para comer sin guiso, ¿eh? Eso no se echa las lentejas.
En crudo.
Un poquito de pan o piquito y tal, unos palitos de...
La morcilla, si quieres, a estilo canario la puedes tomar también. Está exquisita, estilo canario, asada.
Asadita,
uh-huh. Sí.
Está
qué barbaridad.
Pues, miren, yo me comprometo con ustedes.
¿A traer el pan?
No, si voy, que es que yo, mi economía está muy resentida y yo no sé si este año voy a poder viajar a los precios que están los billetes de avión. Y además, yo no voy solo, voy con una tropa de gente. Sí. Con lo cual, no es un billete de avión, no, son seis. Hay que pensárselo bien. Y un coche de alquiler y una. ¡Buah! Se hace todo un mundo organizar un viaje en mi familia. Pero si voy, al final que voy, y creo que iré, si no, muchos días, unos poquitos. Les voy a traer una cosa que yo no he conseguido todavía aquí, que a mí me encanta, que se llama zurrapa de lomo de cerdo, que es una cosa para ponérselo al pan tostado.
Sí.
Que es una mantequita así, blanquita, con trocitos de lomo, con comino y un aliño especial, un adobito.
Vegano, vamos.
Yo veo que aquí todos son veganos. Sí, muy bueno.
De la tierra. Sí, ya veo. Nos conservamos como podemos, pero el paladar lo tenemos bien desarrollado, las cosas que pasamos. La mente también, nos cuesta trabajo ejercitarla, así que el estómago también. Oye, una cosa, yo me leía no lo leí en profundidad, un artículo este fin de semana de estos de los periódicos canarios que cada día me gustan menos, sinceramente. Yo, y si ustedes tienen a bien, pues me contradicen. Pero había un artículo sobre el aspecto estético y la discriminación física que se está produciendo especialmente en Canarias. ¿Ustedes creen que realmente en Canarias somos esclavos de la imagen física? Como decía, creo que era el periódico El Día, con el tema de la gordofobia, la obligación de las personas a tener un patrón físico y fundamentalmente en las actividades públicas, donde se incluía también al tema de la política.
Yo creo que sí, y además desde...
Triste, ¿eh?
Desde edades muy tiernas, ¿no? Con el famoso bullying en los colegios y con la crueldad que inocentemente los niños son capaces de proyectar. Pero desde el punto de vista ya de adultos, es que yo creo que la propia sociedad, desde hace algunos años, tú fíjate que yo ayer hice cuentas, hace 30 años le puse la voz al primer anuncio de Danone que establecía un icono que era el cuerpo Danone. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto. No.
Antes bueno, que la Coca-Cola Light.
No, pues sí, sí. Cuerpo Danone, hace ahora se cumplen 3 décadas. Desde ahí hasta hoy hemos venido todos sufriendo o disfrutando de los light, de los 00, de los sin, de los... Ya he visto que hay hasta ginebra sin alcohol.
Esa es la estupidez máxima.
Ginebra sin alcohol. Entonces, claro, ¿cómo no voy a tomar la deriva de meterme dentro de ese río de consejos, de consumo y de cuidado y de, en fin, y de buscar la belleza como primera herramienta de entrar bien por los ojos a los demás? Y en el ámbito político, pues yo creo que también, ¿no? Aquí tenemos una política y un ex político. Yo no sé si en la época que Gaspar fue alcalde de Los Hilos se cambió el armario y empezó a tener trajes a medida y empezó a cuidar la imagen, pero políticamente hoy creo que es algo absolutamente actualizado, ¿no?
Verónica, tú que estás en la actualidad, ¿existe esa discriminación?
Sí, solamente hay que ver, a ver, con el tema de la imagen yo creo que sí, porque hay que ver los anuncios. Cómo hay un tipo, ¿no?, de mujer y el rol de imagen de hombre y el rol de imagen de mujer. Eso es una realidad. Tristemente, además, con los medios de comunicación, con las redes sociales, esto se ha agravado. De hecho, vales más cuanto más like tienes, o más me gusta, con la foto, que es totalmente irreal, porque parece que la imagen que damos es que estamos todos muy felices, todos somos muy guapos, con muchos filtros. Y bueno, esto, además... No, es verdad que al hombre cada vez más, pero a la mujer siempre ha habido un poquito más de... ¿no?
El nivel de exigencia. Sí.
El nivel de exigencia ha sido mayor. Los iconos, además tienes que ser una determinada forma, con unos determinados... El 90, 60, 90... Bueno, se está grabando muchísimo. En la política es verdad que se da... si no tienes una imagen correcta, parece que eres menos político o que tienes menos responsabilidades. Yo, gracias a Dios o a quien sea, como digo, soy atípica. Pero sí es verdad que, tristemente, tienes que tener una imagen concreta.
Atípica para... no porque sea fea o vaya mal vestida, sino porque hace lo que le da la gana. Y tiene una imagen radicalmente diferente.
Sí, además, como tuve suerte de llevar la concejalía de deportes, pues iba con tenis para todos lados, ¿no? Pero sí es verdad que sobre todo las mujeres nos exigen unos determinados modelos, unas determinadas formas, unas determinadas también formas de hablar. Si nosotros entonamos mucho más duro, pues ya somos, pues, mira, qué mala leche tiene, ¿no? Como decimos aquí, qué mala leche. Bueno, sí, tristemente estamos viviendo una imagen y las redes sociales lo están agravando. Aunque después está el otro lado, que estamos viendo cómo muchos jóvenes y niños estamos teniendo el problema de la obesidad. Con lo cual, no se está discerniendo bien esa parte estética, pero sí es verdad que tristemente vivimos de la imagen.
Lógicamente, además estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Y el consumo hay que incentivarlo y provocarlo, pues, con el... cuestiones estéticas y lógicamente la imagen, en la estética, la imagen es fundamental, y si es en política, un político que no tenga ya buena imagen, pues no tiene futuro, no tiene nada, ¿no? Puede tener buen valor político, intrínseco, conocimiento, mucha ciencia.
Pero la gente valora más la imagen que el contenido político a la hora de depositar su voto.
Sí, pero eso es peligroso, efectivamente, tú lo has dicho.
De todas formas, no le ves el lado malo, sigue Gaspar.
Sí, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es lo que ya, el tema del feminismo concretamente, que está incidiendo también para construir, desde mi punto de vista, una falsa imagen de la mujer. No somos iguales, está claro.
No.
Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, afortunadamente.
Te iba a decir yo, gracias a Dios.
Pero ni una mujer con otra mujer, ni un hombre con otro hombre, que no somos iguales ninguno.
Somos diferentes todos.
Bienvenida a la diferencia.
Y eso nos hace grandes, la diversidad es lo que nos da valor.
Claro. Entonces, eso es lo que hay que pero hay que respetar, no todo, pues en igualdad de condiciones. No hay ni, yo te respeto más que tú me respetes a mí, ¿no? ¿No? En igualdad de condiciones, el respeto es el respeto, en letras mayúsculas. La cuestión es cómo utilizamos esta terminología y estas formas y estas conductas, cómo las utilizamos, si las utilizamos bien o las utilizamos de forma inadecuada o de forma sectaria, ¿no? Por eso yo odio el feminismo porque está fomentando algo que va en contra de mi concepto.
Pero no, yo te quiero corregir porque tú no odias el feminismo.
Sí,
tú odias
el feminismo, sí, el feminazi.
Y la ideología feminista que están secuestrando.
Ya,
porque
claro,
el feminismo en sí, sí como...
No, claro, yo te entiendo, claro. Bueno, el que me quiera entender. Yo no...
Te entendimos.
Nosotros sí, pero los oyentes hay que puntualizárselo. Sí. No es antifeminista, sino antifeminacista.
Exacto.
Yo me gustaría apuntar...
Manolo dice que todo está bien.
No, yo me gustaría apuntar que, vamos a ver, cuando uno va a comprar al Corte Inglés, van, los grandes almacenes son grandes almacenes, van de un uniforme, de paisano, pero de uniforme, los chicos, sí, ¿no? Llevan su traje, su chaqueta, la chica lleva un uniforme, la policía lleva uniforme, el ejército lleva uniforme. Yo voy a una consulta y espero que me atienda una mujer o un hombre debidamente ataviado para lo que espero, ¿no? Voy a un restaurante, voy a un guachinche y me espero un uniforme, voy al Bahía del Duque y me espero otro. Entonces, ¿por qué tiene que sonar mal que una mujer política o un hombre político o un profesor o un periodista que está en los medios de comunicación tenga que cuidar su imagen? Para mí es absolutamente loable, aceptable y fomenta la elegancia.
Te lo compro, pero ¿por qué vamos a condicionar nuestro voto por el tipo de ropa que lleve puesta?
No, esto es diferente. Es que quiero solo terminar una cosa y le dejo el paso. El día de la gala de la reina, de la elección de la reina pasado viernes, vi a un político con un traje que no era de él en televisión.
Pero igual es que le cazó mucho.
Entonces, quiero decir, a mí no me dejan salir de mi edificio como lleve el pantalón con tres dedos sobre el pantal y las mangas del traje por aquí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estoy saliendo en un medio de comunicación público donde me van a ver millones de gente y debo de esmerarme. Esa es mi intención y es lo que yo le voy a comunicar a cualquiera que tenga que darle una recomendación. Esmérate porque te vamos a ver. Y a la hora de hablar un locutor o un periodista, a la hora de hablar, la gente te copia o cree que lo que tú dices es así. Yo estoy seguro que yo digo una cosa y alguien que no lo sepa dice, si lo ha dicho Manolo, es que se dice así. Yo tengo esa responsabilidad, pues también la tengo en la imagen. Esa es mi
pero idea. Pero yo creo que aquí hay una diferencia y has apuntado algo que es importante. Lo que no estoy de acuerdo es que tengas que ser de una determinada manera para dar la imagen de algo. Quiero decir, siempre el político, en el caso, pues estamos hablando del ejemplo del político, tiene que ir con la chaqueta, no. Yo creo que hay que ser auténtico y tener buena imagen, por supuesto. Sí, uno se tiene que cuidar y tiene que... Pero hay que ser auténtico. Entonces lo que estamos es dirigiendo unas maneras. Tienes que ser de vestir así para ser correcto. No, se puede vestir de otra manera, con buena imagen, claro, pero siendo auténtico.
Mi abuela decía que un hombre vestido era un hombre limpio.
Claro. Exacto. Oye, mientras uno esté limpio, uno... Por supuesto que hay que guardar la imagen, pero al igual que hay que guardar el respeto cuando uno habla con el otro. Pero
donde
pero
yo
ser
voy
auténtico.
Donde yo voy es... Si yo sé que te van a ver hoy, Verónica... 2 millones de canarios y no cuidas tu imagen, si yo no digo que te identifique con un color político, sino que no cuidas unos mínimos de imagen, ¿qué harás cuando no te miremos los otros 3 millones?
Totalmente de acuerdo. Eso es yo estoy totalmente decir. Pero lo que no puede ser que para que una mujer, por ejemplo, en el caso de la política, una mujer política, se dé esa imagen de responsabilidad, tenga que ir con un traje chaqueta. Pero eso es lo que estamos hablando. Lo mismo que con la imagen. Estamos viendo unos estereotipos, tienen que ser de tal manera, oye, una cara de una manera, unos labios de una manera, que eso es lo que no se puede ver. Hay que ser auténtico, claro, estar bien, tener claro. Imagen, lo que está claro que no voy a ir yo con mi pelo sucio, pero ser auténtico. Totalmente. Porque a mí a lo mejor, porque me gusta el pelo recogido, oye, no es que usted tiene... Entonces, yo creo que es ahí la diferencia. Entonces, estoy de acuerdo en la imagen, por supuesto.
Lo que no quiero es que el oyente perciba que ser auténtico impide cuidarte.
No, no, para nada, para nada, para nada, efectivamente. Por eso,
esa frontera quede clara, ¿no?
Exacto, por eso lo diste en la clave de esa autenticidad, pero no los estereotipos.
Hay un matiz, si eres cargo público o no eres cargo público, o un personaje de notoriedad conocida.
Si representa una institución pública.
Claro, no es lo mismo. Una persona que ejerce un cargo público tiene unas responsabilidades públicas. El que no es cargo público no tiene que tener la misma imagen.
Vamos a ver, yo recuerdo una
foto.
Ni
hacer los esfuerzos para construir una imagen.
Hace unos años, creo que fue el Juan Sebastián Elcano, atracó en un puerto gallego. Creo recordar. Y un alcalde de Podemos, del grupo, no sé si era Unidas Podemos, Todas Juntas Podemos, Solo Puedo Yo, sí, no, sí. No me acuerdo de qué grupo era de allí, de Galicia, pero de este entorno, sí, el alcalde recibió al almirante, al jefe del buque, que yo he ido a barbacoas mejor vestido.
En chole y bermuda.
Mejor, ¿tú te recuerdas en esa foto?
Y un pañuelito.
Claro. Entonces, esto es lo que a mí me raya.
Una falta de respeto.
No, pero porque una falta de respeto a la institución.
Claro, pero él creerá que es auténtico. Exacto. Él cree, primero, que es auténtico. Y segundo, cree que solo le han votado los suyos.
Exacto, por eso es la institución.
Si
tú representas a la institución.
Es un payaso.
Pues esto fue así, esto salió así, ¿no? Claro, ves al almirante. Joder, duchado, impoluto, planchado. Porque va
tienes
representando,
que respetar el cargo.
No a él, va representando,
claro,
la Armada Española. Y tú vas representando una alcaldía, chico.
Una imagen pésima.
No, tú no te estás representando tú con tu familia en la barbacoa detrás del chalet. Entonces, ahí es donde yo quiero marcar la diferencia. Que ese respeto audiovisual del que estamos hablando, superficial nada más, no hemos entrado en el concepto ni en el intelecto, pero ese concepto audiovisual es ejemplarizante y demuestra y marca quién se esmera y lo cuida y respeta y se presenta de una manera, claro. Y quién no, porque dice yo voy como me da la gana porque soy el hijo de la Charo.
Pues eso, fíjate tú, al final le vuelvo a hacer otro tema de educación, ¿no? Yo el viernes pasado, el jueves, no, hace un par de días, me invitaron a moderar una tertulia. Y cuando iba a salir de mi casa, me miré al espejo. Y hice una reflexión inconsciente. Me estaba dando cuenta cuando tú estabas hablando, ¿no? Te van a ver 80, 90 personas, pero te van a ver. Claro. Te van a mirar y vas a moderar algo que te ha invitado una sociedad a la que tú vas a representar.
Exactamente.
No puedes ir en tenis, no puedes ir en bermuda, ponte un pantalón largo, ponte una camisa de botones. Y me estaba acordando y digo, y después he mirado y digo, y había gente que estaba allí que estaba un poquito de aquella manera. Oye, ponte unos zapatos limpios.
El hábito hace al monje.
Ponte, quítale barro a la foto. No.
Es que eso pasa, que todos somos agentes educadores y hemos perdido esa perspectiva también. Todos somos agentes, todos somos.
Pero eso es
responsable.
Esa reacción es inconsciente, ¿no?
Pero
es decir,
eso es bueno.
Me voy a enfrentar a un grupo de gente, pero no, yo no tengo ese valor, sino que es que me han metido en el cerebro. Ponte algo, no vayas ahí con chaqueta y corbata, porque va a hacer un poco el ridículo, pero ajusta tu imagen. No vas ahí como está en tu casa con bermuda y chola.
No, no.
Bueno,
no.
De todas formas, yo quiero recordar que esta legislatura, creo que fue en esta, cuando no fue Carolina. La de Podemos gallega que llevó de mamar a su hijo al Parlamento el día precisamente
descansa.
De Carolina descansa y tal. Entonces, yo es que llega un momento que dices, vamos a ver, sí, ya las lentejas están inventadas, dar de mamar a un niño está inventado. ¿Qué demostración es esta? O sea, esto es cuando dice
no
esa política.
Tortilla española, mira, tortilla española deconstruida, por ejemplo, ¿no? Copa de cava. Y clara de huevo y una papa chip arriba.
Y puchero canario probado yo deconstruido,
claro,
y es tremendamente bueno.
Inventa otra cosa. A mí no me impactas con esto. Lleves uno, lleves dos gemelos o seas familia numerosa. A mí no me impactas. A mí me impacta luego tu gestión.
Exacto.
Entonces, este tipo de. Hoy vienen en las redes. Irene Montero, no sé dónde ha estado este fin de semana, la han puesto a parir al llegar a un sitio donde iba a hablar, no sé, me imagino que es en Andalucía,
sí.
Pero la verdad que no sé localizar el municipio. La pusieron a parir un montón de mujeres y una de las cosas que más me impactó fue que les dijo, el lenguaje inclusivo no nos da de comer, le dijo una de las mujeres. Y esta es una realidad, claro. Ya han pasado 3 años de
que estaban gritándole, no, pero a muchas amigas de Irene Montero sí le han dado de comer.
Claro, y entonces, claro, pero sí, exactamente, a las amigas sí, pero a la sociedad
pero
no.
¿Sabes lo que pasa? Que es una bandera. ¿Es una bandera para seguir haciendo política? ¿Es politizar un tema en concreto, este, cuando yo creo que ya debemos dar un salto? Ya lo apuntaba Gaspar, o sea, todos somos diferentes. Aquí lo que tenemos que mirar es la igualdad de oportunidades.
Ya está.
Yo no necesito que tengan las mismas ideas que yo necesito el mismo respeto. Claro. Entonces, como mujer, pero como hombre o como persona diferente, por ejemplo, en el mundo del deporte, que es el que yo sobre todo más me muevo, yo lo que tengo que intentar es que cualquier niño o cualquier niña participe en el deporte, sea gordo, flaco, rubio, moreno. Es que me da igual. Lo importante es que participe en el deporte. ¿Y que somos diferentes? Somos diferentes. Entonces yo tengo que ajustar lo que sea para que cualquier niño o cualquier niña practique.
Y acceda.
Pues esto es lo mismo. Yo no quiero ser igual a un hombre. Pero es que no quiero ser igual a una mujer. Entonces, porque no lo soy. Y hay realidades y hay mujeres a lo mejor más fuertes que algunos hombres. Y por supuesto el hombre en general. Pero eso es una realidad. Es objetivo, no me lo estoy inventando. Pero yo no quiero ir con la bandera, yo quiero dar un salto y empezar a hablar de otro tipo de cuestiones. No decir, no, necesitamos reivindicar. No, ya. Yo agradezco muchas hombres y mujeres que trabajaron y lucharon con esa bandera, ese feminismo, para llegar a lo que estamos, para ver mujeres políticas. Es verdad que hay que hacer un camino más, pero hay que dar un salto.
No para ir contra el hombre.
Exacto.
No para
pero ir vamos a dar otro tipo de salto. Ese ya se hizo. Vamos a hablar de igualdad de oportunidades. Es lo que tenemos que hablar. De igualdad de oportunidades. Pero yo no quiero ser igual a un hombre, ni quiero tener las mismas, yo qué sé, como en el mismo fútbol que un hombre, o el mismo. No, es que no quiero, porque es que es diferente. Si yo soy más baja, una portera es más bajita que un portero y le pueden meter todos en la escuadra, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a hacer un poco más de sentido común, que a veces nos pasamos, pero porque son banderas, porque lo politizan. Claro, y eso es lo triste, porque no avanza.
Pero a los 3 años ya se empiezan a caer los trapos, los colgajos, porque ven
que no hay gestión.
Que se ha quedado en esto.
Exacto.
En ella, los, las. El último que oí, que es muy bueno, hace unos días, las, los medicamentos. Lo escuché en la radio, además. Estaba oyendo la radio y lo pusieron. Las, los medicamentos.
Hay tal colección de disparates.
¿Entiendes? Entonces, bueno, ya está estupendo. Pero siempre voy a lo mismo, ¿no? Cuando estás con el carrito Mercadona, la cajera no le puedes decir... Me
pero
da
no son
un,
tres
una,
años.
Un e-bolse, dice, sí, 42 euros. Y como no tengas los 42 euros, le has podido poner todos los determinantes que quieras que no sales de allí con la mano.
Manolo, que no son 3 años, son más, ¿eh? Esto viene de la época de Zapatero del Ir de Pajín, que fue la primera que empezó con el Elle y el Ello.
Sí,
y las miembras.
Con las miembras y los miembros. Sí, miembras, pero bueno, sí. Se ha potenciado mucho desde que...
Desde que quieren echar a Gago Fernando.
Claro. ¿No? ¿Cómo? No quiero cambiar de tema, pero como Yolanda Díaz ya apelando ahora otra vez a Franco en Andalucía para que despertemos y les votemos, ¿no? O sea, que es que, oye...
Me aburre ese tema.
Pero de verdad,
me aburre.
Pero de verdad,
tremendamente.
Pero es que de verdad, es que váyanse a la universidad o váyanse a una escuela de FP y pregunten quién era Franco.
Ni idea.
Si no saben quién era Adolfo Suárez, chico.
Ni idea.
Pero es otra bandera.
Pero
otra,
claro,
otra bandera.
Además que lo que hace es enfrentarnos. Porque utilizan el enfrentamiento también para ser político. Tú dices, pero... ¿qué?
Y llenan las urnas de votos de Vox.
Y están haciéndole un cajero.
Cada
vez que habla hace clean y sale un voto más de Vox.
Pero además, bueno, y sobre todo le están haciendo una publicidad gratuita a los que siguen echando de menos a Franco. Están haciéndole una publicidad gratuita tremenda, ¿no? Como cuando el tema del Valle de los Caídos, o como tantas otras cosas que al final dice, bueno, y... Venga, dice, y...
¿A quién le importa eso? A los que cogen la bandera pretendiendo radicalizar una sociedad que ya había superado
ya
ese tema
superado.
Hace muchos años. Ahora hay antifranquistas nacidos en el 94.
Pero ¿cómo?
Que han sido sometidos a la dictadura franquista y nacieron en el 94. Pero si usted no sabe lo que está hablando.
Es una forma de intentar controlar a la opinión pública. Es una forma de reeducar a la ciudadanía.
¿Y meter miedo? Conceptos. ¿Y meter miedo?
Pues sí, hay quien lo utiliza.
Llevamos una década más.
El miedo es una herramienta.
Después de 40 años, más de 40 años de democracia, que estemos perdiendo el tiempo en discusiones estas estériles.
Llevamos
que
ya,
no conducen a nada.
Franco, no me cuadran mal las fechas, 39-75. Hombre. De 75 al 2022, ¿cuánto va? Van 25 y 22, mira, 47 años.
Estamos sufriendo desde el 76, desde 1976, la ley de partidos políticos. ¿Alguien habla de cambiarla? No de leyes electorales, venga.
No.
Ley de partidos políticos del 76. ¿Cuántos años hace? ¿Más que de Franco?
Sí. Pues más.
Y ninguno de los partidos políticos que están supeditados la ha intentado cambiar.
No.
Y tenemos que evolucionar la democracia. Vamos a cambiar la primera ley de la democracia, que es anterior a la Constitución.
Porque los políticos de la época utilizaron, utilizaron la racionalidad y el entendimiento y el diálogo político. Exacto. Es lo que se entendió, que era la única salida posible. De lo contrario, era reconducir esto a una situación prebélica o otra guerra civil.
Pero esa le va bien, esa le va bien.
Yo por lo menos lo viví y...
Y luego, no hay nadie que sea capaz, Verónica y Gaspar y Diego, de poner una fecha a la ley de memoria histórica. No hay nadie que sea capaz de decir, miren, señores, vamos a hablar del monumento de la Rambla,
vamos a hablar otra vez,
lo he entendido, pero el 9 de mayo de 2072... se acabó el cachondeo aquí.
¿Pero a quién le preocupa ese monumento? Algo. ¿A quién le preocupa?
Pero eso también es politizar. Es que es lo mismo. Están politizando. Claro. Y de hecho, no solamente es que politizan, sino dirigen la vista a un municipio en concreto porque está gobernando un partido en concreto.
Pero fíjate, yo incluso...
¿Y si tiramos los edificios que se han fabricado en esa época? Porque tienen un estilo fascista. Verónica, es que es absurdo.
Y estamos en ese momento para hacer eso. Además...
No, pero es que ya lo he oído yo, ¿eh? Que yo vivo en la Orotava y en la Orotava hay un edificio de correo que tenía un águila, claro, que se la quitaron.
Claro.
Sí. Y ahora están hablando que es que el aspecto del edificio también.
O quitar nombres como García Came, el barrio García Came. Vamos a quitarle el nombre. Sí. Dígaselo usted a los vecinos y vecinas de García Came a ver si quieren quitar.
Sí, o la Recoba.
El mercado. Siempre sí. Vamos a quitar el mercado. Dígaselo a los vecinos.
Yo le doy el beneficio de la duda, Verónica, le doy el beneficio de la duda a la expresión el odio es libre, como el miedo. El odio es libre. Entonces, yo entiendo que usted le tenga odio a Franco, le tenga usted odio a la guerra civil, le tenga usted odio a los que mataron y echaron una coneta a su abuelo. Lo entiendo perfectamente, aun sabiendo que en la otra parte también hubo atrocidades. Pero no importa, no vamos a ponerlo... Lo respeto, pero usted entienda que tenemos que ponerle fecha de caducidad a esto. El odio no puede ser eterno. Mire, vamos a tratar de, con su odio y con esa especie de soberbia que tiene que no le sale del corazón, vamos a tratar de solucionar los problemas. Pero hasta una fecha.
Pero sabes
no
que
se puede
el
estar
odio,
alimentando el fuego.
Pero lo que dice Gaspar, pero es que el fuego, alimentar el odio, el miedo, es una manera de movilizar.
Por eso, claro.
Es una manera de hacer política.
Claro,
lo hemos visto en la historia.
Claro,
lo hemos visto en la
pero
historia.
No hay nadie que dé un golpe y diga.
No,
hasta
yo
aquí.
Creo que somos conscientes. Lo que pasa es que no aprendemos.
Claro.
El problema es que no aprendemos.
Claro.
Entonces es más fácil hablar de todas estas cosas de Franco, de tener que cambiar nombres, barrios, monumentos. Eso es más fácil que estar hablando de lo que está pasando actualmente y las crisis.
Claro,
y lo que verdaderamente
de lo
necesita,
de lo
efectivamente, lo que verdaderamente necesita la gente. Porque es muy fácil echar la vista a otro lado y mientras, pues vamos a dejando a la gente así.
Ya,
y entraron unos debates estériles que no sirven absolutamente para nada, porque ni el monumento te da de comer, ni el cambio del barrio, con lo que conlleva de presupuesto económicamente y con lo que estamos cayendo, con una crisis económica que viene muy dura, con una guerra, nadie habla de eso. Pero estamos hablando del monumento, que es muy importante. Que, oiga, tenemos que cambiar fuente de un monumento.
47 años hablando del
monumento. Claro, pero porque eso divide.
Se
porque eso hace que yo haga política.
Familia, con lo que vale quitar ese monumento.
Claro,
un
claro.
Montón de familias. Y se pueden hacer líneas de ayuda a empresarios para que tengan iniciativa. Oye, por cierto, no sé si han oído esta mañana. Pues, no es de hoy, es del 26 de mayo. Pero hoy ya empieza a ser relevante porque el fiscal ha calificado el delito. Hablo de Movimiento Ocupa en una organización en Madrid, que no recuerdo el nombre de la organización, lo apunté por ahí, pero una organización de buen nivel, no es exactamente la moraleja, pero buen nivel. Señora de 97 años que no puede vivir en su casa sola, la mandan a una residencia, los hijos van una vez en semana para cuidarle el gatito y cuidarle el jardín y tal y pascual. Un movimiento ocupa, no, una familia ocupa, pasa por allí y dice, uy, el jardín no está muy bien cuidado, nos vamos a meter, pum. Y cuando van los hijos se encuentra una familia ahí dentro. Oye, ¿abandona usted mi casa? No, yo estoy aquí de ocupa. Ah, vale, voy a la fiscalía, o voy a juzgado, a la Guardia Civil. Le pone una denuncia, el Guardia Civil va a la casa, no puede sacarlo, no puede cortar la luz, no puede cortar el agua. Le dan, que eso es... Digamos, yo he visto la imagen y digo, pero yo me pasa a mí esto, yo no sé cómo reacciono. El ocupa le da la urna de las cenizas del padre a la Guardia Civil para que se la dé al hijo, sin abrir la puerta. Y la fiscalía dice, ayuntamiento de morada, 2 años de procedimiento.
Sí.
2 años.
Yo tengo mi teoría.
¿Qué país tenemos?
Yo tengo una
que
teoría.
Esto.
Yo tengo una teoría. El domingo, mira, el domingo cuando juegue la final.
La anécdota de la ceniza es, pero es que.
No. Es duro, es duro.
Y un abrigo de la señora, pero es que yo me pongo en el pellejo del hijo. En la casa de mi padre, que se ha metido un tío, porque mi madre está en una residencia. Y yo no sé cómo reacciona.
Claro.
¿Eh?
Pero
lo digo en serio.
Lo mismo que veo que no se reacciona políticamente en ciertas cosas, esta es una que voy a proponerle, y además hay aquí un expolítico y una política en activo. Vamos a ver, el domingo juega aquí el Tenerife con el Girona. ¿Cuánto se va a invertir en pagar los servicios extras de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
Muchísimo.
Muchísimo.
¿Y cuánto costó la comida de Ángel Víctor Torres, Pedro
Martín? No, pero yo voy a hablar de, dinero público, ¿Cuánto va a costar movilizar, por supuesto, bomberos? Por supuesto, médicos, hospital, en fin. Prever lo que va a ser un movimiento de ese calibre de 20 o 30 mil personas. Vale. Pero es que esto es un Tenerife-Girona. ¿Qué pasa en un Madrid-Barça? ¿O en un Atlético de Madrid-Valencia? Bien, todo este dinero que pagamos todos los españoles, nos guste el fútbol o no, atención, nos guste el fútbol sí, o no. Bien, ¿por qué es tan difícil legislar lo siguiente? Le han cogido la casa a mi madre. Va un policía, un funcionario público, y lo comprueba. ¿Usted vive aquí? Sí, a ver, ¡tindón! Y sale alguien que no lo conoce. ¿Usted es el dueño? No. Vale, certificado. A partir de hoy empieza usted a cobrar un alquiler. Que pagamos de los presupuestos de todos los españoles, como pago yo los de la UIP del próximo domingo. Que me encanta el fútbol, pero suponte que no me gustará. Y ya está. Y ahora, 2 años de litigio. 2 años que mi madre cobra lo que marque las tablas, el cuadrante de esa zona, de esa calle, de ese barrio, que pagamos todos los españoles, como pagamos la seguridad del Tenerife de la guagua que viene del aeropuerto al Heliodoro. Me da exactamente igual. Lo que no vale es, búsquese la vida, búsquese un abogado, contrate una empresa para que vayan 4 armarios roperos a meterle miedo
en
la puerta.
Ande con cuidado lo que hace, si lo metan a usted en la cárcel por ejercer su derecho.
Esto,
es que es de loco.
Pero,
es que
¿pero cómo es posible esto? Que me deje desamparado el Estado.
Y llevamos años hablando de
Tenerife. Yo ni que pague los impuestos. Años.
Y lo que queda.
Yo ni que pague los impuestos. Yo me parece tan triste que una familia haya tenido que trabajar durante mucho tiempo para tener una propiedad y que venga otra persona y se la quite. Y que no tenga, o sea, pero es que no debe ni, no, usted no es de esa casa ni es suya
la
propiedad. Fuera.
Y búscate la
cosa diferente. Mira, y yo puedo, a lo mejor suena un poco, oye, yo puedo entender que hayan familias. Porque hay que verse también esa situación. Es verdad que la vivienda pública está muy muy complicada, la vivienda social está muy complicada.
Pero hay que trabajar en esa línea, no en otra. En
exacto.
La vivienda pública y la social.
No, y mire, y yo puedo llegar a entender que yo soy a lo mejor una madre con hijos y no tengo un techo y me meto donde sea para mis hijos. Sí. Pero si a mí un propietario me viene, mire, esta es mi casa, usted tiene que salir. Esa no es mi casa. No es mi casa. Y qué triste que esa señora mayor, acá, toda su vida luchando, trabajando, pagando impuestos.
Sí, para que le den la ceniza de su marido por encima de la valla de su
casa. Eso es para echarse a llorar. ¿Yo? Y eso es lo que no se puede permitir. Es que yo no le daría ni para pagar impuestos. Pero, oye, usted vive aquí y paga impuestos. No, esa no es su casa. Respete lo que no es suyo.
Pero dado que suena muy mal entrar a las 12 a echar una mujer con un niño de una casa, yo sé que esto es muy chungo.
Venga a las 10 de la mañana.
Pero por lo menos, voy a neutralizar el impacto económico que supone que yo no pueda estar en mi casa o que mi patrimonio lo esté disfrutando.
Si llegara a un término medio, no
sé qué. Has dado la clave porque el movimiento Ocupa está avalado por las administraciones públicas porque le soluciona un problema.
Claro.
Eso que acabas de decir. Me ahorro una vivienda social.
Claro, es que...
Entonces vamos a permitir.
Ese es el problema.
Esa es la ley Colau.
Aplica, el Colau tiene los récords absolutos.
Aplican la ley.
Tienen el récord absoluto.
La ley natural, la ley Colau.
Colau, la alcaldesa de
Barcelona.
Tiene el 47% de las denuncias puestas de ocupaciones ilegales, las tiene en Cataluña.
Hay un barrio...
lo dice La Vanguardia hoy.
Hay un barrio lagunero...
Casualmente.
Hay un barrio en La Laguna, Gaspar, que no voy a decir el nombre, pero hay un barrio en La Laguna donde tengo un amigo. Y ese amigo me ha dicho así, mira Manolo, ¿ves ese edificio?
42% de las denuncias de ocupaciones ilegales en Cataluña.
Ahí ocupas. Digo, no me fastidie, un edificio de 2 alturas y de 50 metros de ancho. Ahí ocupas. Y espérate, y me dice, y el ayuntamiento le pone la luz y el agua. Oye, estupendo. Y digo, ¿y quién es? Me parece bien. Vale.
Mientras, a través de las ayudas sociales. Quiero decir, van por el área de servicios sociales
estupendo.
Y le dan...
Y ahora, ¿quiénes son los dueños del edificio? ¿Quién es la familia que lo ha heredado? ¿Ustedes? Ustedes cobran, a raíz de como en este barrio, cueste el alquiler. Que son 10 viviendas a 500 euros. Aquí tiene usted sus 5.000.
Del presupuesto de Noemí Santana, que no lo ha gastado.
Lo mismo que me voy a gastar con los 300 agentes de la UIP el próximo domingo. Porque mi abuela no va a ir al fútbol. Y ya está, y no pasa nada. Y mientras tanto, elegirle usted y haga a ver cómo solucionamos la vivienda social, la ayuda, lo que usted quiera.
Y el respeto a la propiedad privada.
Claro, hombre.
La propiedad privada. Claro.
Que yo me parece de primero de primaria, claro, de democracia.
Claro, ¿no?
Una entonces, democracia no puede estar construida si no es con el respeto al principio de propiedad privada.
Pues si este punto es tan grave y socialmente tan crítico, ¿por qué no se debate eso en el Parlamento adecuado?
Porque quita votos.
¡Buf! Que sí quita.
¡Hombre!
Porque
es
quita polémico, votos.
Supongo es polémico,
que los parlamentos están para, como sede residencial, para debatir.
Pues se están equivocando, ¿no? Porque están hinchando las urnas de votos de Vox.
Efectivamente.
Porque Vox dice, esto lo arreglo yo en 48 horas.
Claro.
Y dice, el que tiene dos casas y está en riesgo, voto a Vox.
La solución.
¿Qué dice Vox de otras cosas? Me importa un pimiento de la inmigración, de las mujeres. Mi casa, que me la proteja.
Claro.
Esa es la llenar las urnas de Vox.
Claro. Son mensajes concretos, que es lo que la gente quiere escuchar y lo que necesita. Punto. Claro.
Y son especialistas los tipos.
Y es una forma de tomar medidas contra esta injusticia total que existe. Lo de los ocupas es que es inmoral, es indecente. Y la Administración de Justicia tolera eso. Lo tolera, no con complacencia. Pero lo tolera con resignación.
¿Hacemos un perfil de un ocupa? ¿Social de un ocupa? A ver cuántas personas realmente necesitadas hay.
Ya no lo sé.
Sí, pero aunque
porque mira, yo no conozco miles de ocupas.
No,
pero los que conozco, y conozco a más de dos, son cualquier cosa menos una personas necesitadas de ayuda social.
Este país hay,
son caraduras que te mueren.
Los caraduras.
Y tristemente, las personas que realmente lo necesitan
no están en un miedo ocupa.
No están. Pero no están, es que no están.
No están.
Ni están pidiendo, ni tienen esa picardía de ir a todas las ONG y a todos los.
Ni pasan esa vergüenza, ni
hacen,
tienen esa maldad.
No
ni
hubo un partido que no había nacido Verónica, que se llamaba El Gil.
Sí. Grupo Independiente Liberal.
Sí. ¿Y ahí qué ocurría? Pues que el don Jesús Gil de la época, en Marbella, por ejemplo, llevaba. Aquí en la boca le salía cada vez que decía, bueno, he quitado la indigencia en Marbella, ya no hay un pobre en Marbella, ya no hay un ocupa en Marbella. Y empezó a conseguir votos en Marbella, y que se iba contaminando, claro, de su ideología el resto de Andalucía. Es decir,
tuvo dos mayorías absolutas en Marbella y Estepona, porque puso al hijo a un lado.
En este área, era en este sentido, era el Vox de los años 70, sí,
pero cogía
80,
la policía local, ¿no? llenaba las furgonetas de policía local, de gente en la calle, sí, y lo ponía al pueblo al lado.
Claro, entonces, sí,
eso es verdad. Sí, eso es
entonces,
verdad.
Esto es lo que ocurre, que uno responde con el bolsillo y con la cuenta corriente y dice, oye, es que con este señor resulta que tengo mi apartamento libre, ya no tengo problema, me ha quitado la ocupa, no me piden por las calles, no me acosan.
Encima me pagan más por la calle de mi apartamento, suben los precios.
La vida diaria, la rutina, lo cotidiano, lo que todos hacemos.
Pues lo que sembró Jesús Gil.
Lo está recogiendo Vox.
Lo está recogiendo Vox, pero por allí en Marbella.
Por toda esta parte,
Y fue en Girola.
O sea, lo que pasa es que cada mes además tenemos programas sociales mucho más amplios. Creo que sí, tenemos ayudas para todo, que está muy bien para aquellas personas que lo necesitan, pero tristemente esas personas pícaras son capaces de tener ayudas para la comida, para el agua, para la luz, para la comunidad, que ni la pagan. Y después tienen claro sus derechos, pero no sus deberes. A lo mejor son familias que dejan que sus niños o sus niñas se abstengan en los colegios. O sea, los deberes no están tan claros. Y eso también es culpa de la administración, que ofrecemos muchos de esos derechos, pero no exigimos los deberes. No exigimos los deberes. Oiga, si usted está cobrando una PSI, usted tiene que llevar a su hijo todos los días al colegio, tiene que tener una determinada responsabilidades hacia con, no solamente con tu familia, sino hacia con la comunidad, que no exigimos. Entonces esto es dar a mansalva, das dinero, esto cada vez va subiendo porque los programas de servicios sociales son muchísimo más, y hay gente que se aprovecha de eso y que cobra. O sea, no paga nada y que a veces cobra más que uno que está. Que
auténticos
está...
profesionales de vivir a cuenta de subvenciones y ayudas, y yo también conozco algunos, y más de uno.
Claro.
Y pero encima se quejan cuando no se los dan.
Pero lo que no entiendo es por qué si se da una ayuda, no se ofrece a lo contrario, o sea, no se exige que se ayude, que se aporte algo a la sociedad.
Mira,
yo les pongo un ejemplo, ¿no? Y a mí me pasaba, yo daba subvención,
gestionaba.
Gestionaba, sí, lo iba a decir, los santacruceros daban ayudas a los clubes deportivos. Y claro, yo le decía, vale, yo te estoy dando esta subvención. ¿Tú qué le das a cambio a los chicharreros? ¿Qué le das a cambio? ¿Tienes en tus directivas, trabajas programas educativos? ¿Tienes espacio para aquellos niños que no puedan participar? ¿Qué le das a la...? Porque tenemos implantado, oye, es la obligación de la administración ayudar, pero no hay nada a cambio. Oiga, que no es la administración, somos todos. ¿Qué le das tú a la sociedad? O sea, tú estás cobrando una ayuda que te estamos dando. ¿Tú qué me dejas? Oye, ¿por qué no haces a lo mejor 4 horas semanales ayudando a mayores con el tema de la soledad, que cada vez está peor? ¿Por qué no ayudas? Oye, ¿te gusta la jardinería? Pues tu barrio, tu comunidad, a cortar o a limpiar los jardines. No sé, no exigimos esa ayuda que estamos ofreciéndoles todo el mundo, porque tenemos en la cabeza de que la administración, papá cabildo, mamá ayuntamiento, quien sea,
tiene
la obligación de ayudarme por derecho. Oye,
y a cambio de nada, que es importante lo que has dicho.
Deber?
A cambio de nada.
Pero ¿y cuál es tu deber hacia con la sociedad? ¿Por qué no ayudas, no vas a una ONG y das un par de horas? Pero eso es culpa de las administraciones. ¿Por qué? Claro, porque estamos hablando de que quitan votos. Oye, lo fácil es, damos, vamos a dejar el tema callado, porque, oye, pero después... Pues
y la
no.
sociedad se está revelando.
Educación. Eso también es educación, porque... No es un sentido hacia lo que tenemos, hacia nuestra gente, a mejorar como comunidad, a mejorar. No hay. Entonces estamos haciendo gente individualista total. Yo miro por lo mío, mi rollo, mi familia.
Con lo fácil aquí llegamos a un acuerdo en este petit comité que tenemos aquí.
¿Por qué no
llegamos
a
un acuerdo tan fácil? ¿Y por qué no se extiende eso a las administraciones públicas?
El paro. ¿Por qué se cobra el paro?
A cambio de nada.
A cambio de nada. ¿Por qué?
Puedes hasta negarte a hacer un curso.
Algunos, no todos, porque tampoco se puede generalizar. Pero después yo me hago 4 cancamos por ahí y cobro más que uno que tiene que pagar impuestos. Imagínate los autónomos.
Y los que contratamos a los parados para que nos hagan los cancamos en casa, nos gastamos de que pagamos menos impuestos de que el que contrata una empresa.
Entonces,
es que esto
esa picardía es un problema social estructural. O sea, es un problema estructural. Y eso es culpa también responsabilidad de todos. Porque
es la sociedad que
Manolo se está poniendo colorado.
Porque es la sociedad que hemos construido entre todos, Y somos conniventes con la situación. Y la estamos fomentando.
Y los presupuestos.
Y protegiendo.
Sí, y los presupuestos sociales nos llenamos los políticos. Es decir, hemos aumentado el área social. Pero que eso es un problema.
Claro, porque estamos protegiendo a los ocupas.
Es que eso es un problema. Que tú estés aumentando y más, es que estamos teniendo una sociedad cada vez entonces más pobre, una sociedad más dependiente. Eso es un problema. Nosotros tenemos que crear riqueza.
Con más lengua por el suelo todavía.
Somos un poquito cínicos, porque yo, que no voy a dar el nombre, evidentemente, y ya lo he dicho alguna vez, porque me ha pasado a mí, hasta hay un partido político que a mí me ofreció pagarme cursos en dinero negro. ¿Entiendes? En sede, ¿cómo se dice esto? Orgánica del partido. Fíjate si somos cívicos. No, quería hacer una cosa. Vista desde
hace
aquí.
Hace mucho, Manolo. Hace mucho.
Hace mucho. Verónica, vista desde aquí con las banderas detrás. Que tienes las 3 banderas.
Estoy institucionalizada.
Parece la primera dama norteamericana en este momento.
Anda.
¿Verdad? O sea,
es la perspectiva que tú tienes.
La perspectiva que tengo de aquí, claro. Facebook no lo saca porque está en escorzo. Pero la perspectiva que yo tengo es esa. Es esa realidad.
Está una imagen.
Imagen política de marketing americano.
Sácale una foto y se la pone en la red social.
Nada más. Oye, que los americanos hacen muy buena marketing político.
Y se la envía a Pedro Martín.
Muchísimo.
Para que se ponga nervioso.
Pedro Martín no se pone nervioso.
Yo creo que no.
Pedro Martín, que no tiene que saber de todo.
Me consta que no.
Un político no tiene que saber de todo. Un político no debe ir a más.
Pero de algo sí debe saber, ¿no?
Pero tu equipo sí. Tu equipo, el que contratas para cada área, sí. Y Pedro Martín, y yo lo he dicho en público y en privado, ¿no? Pedro Martín no lo conoce ni Dios. Lo tengo que decir así para que vean que no tengo dudas
en lo que estoy diciendo.
Pedro Martín,
está dentro de su estrategia.
Mira, tú pones un micrófono en la calle Castillo, en la plaza Weiler. Calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife con la plaza Weiler. Y a cada uno que pase le pregunte, ¿me puede decir usted quién es el presidente del Cabildo de la isla? Y me dicen al final del día cuántos lo han dicho.
Te dicen Carlos Alonso todavía.
Claro.
Y con la foto del tipo no lo conoces.
Entonces, oye, esto no puede ser. Hoy día estamos en la sociedad de la comunicación. La gente joven se mueve con el móvil. No puede ser que yo no conozca a mi presidente. A Franco, de acuerdo, no sé quién es, pero el presidente de mi isla, el que gestiona además sectores, grupos y sectores del ámbito elemental y primario de la agricultura y la pesca y la emprendeduría en industria, etcétera. Oye, me tienes que...
Ese es el deterioro de la imagen, el deterioro de la imagen del Cabildo Insular de Tenerife, que la perdió esa imagen hace mucho tiempo.
Pero lo dice él, es una estrategia. Es una estrategia, porque cuando uno tiene un nivel así que no se le vea mucho, un perfil bajito, para lo bueno y para lo malo, o sea, pasas desapercibido, claro. Entonces la culpa es al gobierno de España.
Pero que no se queje si no sale reelegido.
No, en el último año, no te preocupes, este último año se buscará para que se le vea más. Ya seguro, está resuelta, seguro.
Sí. Tiene un techo, mira, peor que lo ha hecho en el gobierno de Canarias, en el gobierno insular, y en algunos ayuntamientos, difícil lo va a poner, lo va a tener el PSOE para hacerlo peor. Es muy complicado hacerlo peor. Hay un suelo mínimo. Hay votantes del PSOE que pase lo que pase, hagan lo que hagan, no van a votar la opción política.
Castilla
y pero
se han pegado el batacazo. En Andalucía las encuestas no les favorecen. Oye, Canarias somos distintos, chicos.
No, pero sí es verdad que Podemos Canarias y todos los Podemos que están, porque no sé, uno ya también es verdad que se pierde. Toda esa gente que se ha dado cuenta que Podemos no era lo que realmente decía, vuelve a casa por Navidad, después se compran chalés y todas esas cosas, se dan cuenta que no era realmente lo que decía, toda esa gente también lo sumará el PSOE.
Ya, pero las encuestas en Andalucía, ni toda la izquierda junta, Verónica, toda... ya está llegando ni siquiera a superar al PP.
Que fíjate, yo es hablando, que se dice hablando de Andalucía y hablando del cinismo que decías, como muchos políticos hablan de este grupo político, sobre todo yo lo he visto en el Cabildo, ¿no? De llamar a otros corruptos con la boca así. Y una de las mayores corrupciones que han habido fue los ERTE de Andalucía. Quiero decir, que uno al final hace política de no, usted es más corrupto, y que yo siempre he dicho que no depende del partido, depende de las personas, pero que, oye, uno hay cinismo, y en Andalucía, tristemente...
Se podrían llenar periódicos diarios con los andaluces y con
el PP, todo, y de cualquier, y todo, efectivamente.
Periódicos diarios, ¿no? De en este
pero
momento,
que depende además, de la persona, depende de la persona.
Totalmente, claro. Pero a mí, fíjate, de lo que más peor llevo de esto, del PSOE andaluz, fíjate que ya sé que, perdón la expresión, se han mamado el tema de la formación, el tema de los sindicatos, el tema de la peonada, lo de las casas de prostitución, la cocaína, los coches, el toma el dinero, el sobre y vete y tráeme y paga. O sea, esta prostitución política, ¿no? De romper la nobleza, que significa ostentar un cargo público, es lo que me entristece. O sea, yo en un momento dado puedo meter la mano en la caja al gofio y decir, oye, mira, pues le voy a pagar a Diego, monta una empresa de catering, chico, y nos hace el catering del ayuntamiento. Ahora, eso es una cosa. Y la otra ya es bajarse a los infiernos y a gastarse el dinero.
Utilizar el poder.
En los vicios humanos, rutinarios, chico, es que me parece ya de una categoría
con una desfachatez tan grande,
tan flojo.
De decir que cómo voy a pagar yo las putas con la tarjeta de crédito que ve mi mujer.
Sí, claro.
Eso no me lo han contado, eso lo he oído yo con estas orejas que tengo aquí. ¿Cómo voy a pagar yo las putas con la tarjeta que ve mi mujer?
Mi madre.
Eso es muy fuerte, ¿eh?
Sí, no, para eso digo.
Pero
para
bueno, mí, ahí está.
Lo castigable, eso es lo castigable
eso
socialmente.
Se debe castigar.
Pues hay que educar a la población para que a ese tipo de conductas no se les ponga ni un solo voto. Ni un solo voto. Y eso quizás sea el kit de la cuestión que debemos de madurar como sociedad.
Pero es más fácil hacer una sociedad sumisa, anómica.
Tenemos que avanzar. Señoras y señores, son las 11 y 10. Se nos ha ido el tiempo como habitualmente. Aunque le pongamos una hora a esto, vamos a tener que poner hora y media. Y hoy José tiene una rueda de prensa que ya llegamos tarde, 10 minutos al Puerto de la Cruz. Por cierto, si no llegamos, mañana Ángel Montañés que venga por aquí a contárnosla, que creo que será interesante. Pero pasa que somos dos y tenemos que estar en todos los
frentes. ¿La rueda de prensa se puede avanzar de qué o no?
Del estado del Puerto de la Cruz. Ya veremos mañana. Pero la ponen a las 11, tengo que decirle, señoras del PP, que nosotros estamos hasta las 11 en directo y a veces hasta las 11 y 10. Que la pongan a las 11 y muy media, bien. Vaya. Don Gaspar Sierra, bueno, muchas gracias por la botellita próxima. De beso extremeño y de los chorizos. Ya le diré yo el nivel de borrachera que adquirimos.
No sabía yo que venías tú.
No, pero yo la
No, por favor. Yo, por favor.
No, era sorpresa, Gaspar, era sorpresa.
Además, le voy a, no puedo nada, pero es que yo encima ni bebo. Ni
como de aquello, ni como
hubiera.
Es una chica de las tres cosas que hay que beber, comer y decir tacos, solo
te tacos, queda los tacos.
Como dice mi amigo Juan Martín, como un tipo no beba, no fuma y no ande con mujeres, no te fiebre. Una de las tres.
Pues las tres tampoco cumplo.
Verónica, gracias y bienvenida.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
Y Manolo Herrador, ¿qué te digo? ¿Es Manolo o Manuel?
Para ti, Manolo.
Con cariño. Totalmente. Bueno, pues aquí hemos acabado. Vamos a despedir el programa de hoy, como vamos a hacer toda la semana, con temas de Estopa. Y uno de los machachis que tiene es como Camarón. Así que les dejamos en compañía de Estopa y de Camarón de la Isla. Mañana más. Hasta mañana a las 8.
Superior a mí es la fuerza que me lleva. Eso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la como Camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica.